ください。
Pues bueno, hoy tenemos también información del COVID, como viene siendo habitual, como dice, como no podía ser de otra manera a esta hora de la mañana, ¿no? Los datos hoy no son del todo positivos, porque la tendencia a la baja que veníamos disfrutando en las últimas semanas, pues hoy se frena y hoy volvemos otra vez a un poquito laza, pero poquito. Es decir, seguimos en línea descendente global, con las medias a 7 días en positivo, pero hoy el número de casos nos obliga a dar mala información. Y es que seguimos teniendo el mismo número de casos prácticamente, 2.346 casos activos, las UCI prácticamente igual de ocupadas, 49 plazas en UCI en Canarias y 237 camas ocupadas en las plantas. Pero el dato que empieza a ser preocupante y tenemos que subir la guardia otra vez porque no podemos bajarla es la incidencia acumulada 14 y 7 días. Ya veníamos observando, y no le habíamos hecho el comentario, pero se venía observando que hace una semana pues la incidencia 7 días era muchísimo menos de la mitad que la de 14, pero ya veníamos dando datos hace un par de días que nos indicaban que esto iba a pasar. Pues nada, hoy subimos un poquito en la incidencia, muy poquito, 81,94 a 14 días acumulada y 42,73 a 7 días. Se dan cuenta que no es exactamente la mitad, sino que es un poquito más. Pero no hay que ponerse pesimista, las cosas van por el camino y no podemos bajo ningún concepto bajar la guardia, porque esta cifra hay que llevarla a la que tiene Ceuta, que es 15. No tiene 15.000 inmigrantes ilegales, que también hablaremos de eso hoy, sino tiene el índice de reproducción, del índice de contagio a 15 días acumulado, 15. Y a la siguiente comunidad, Valencia, 30. Solamente quedan dos comunidades para bajar de los 150. A nivel nacional ya estamos en 147,54. Solamente queda País Vasco y Madrid para llegar a esta cifra de eliminar ya el riesgo extremo, ¿no? Pues nada, seguir con ello. 132 casos en Canarias, dos fallecidos, ambos con patologías previas. De los 2.346 casos activos que tenemos en Canarias, seguimos siendo, como decía mi amigo, la leprosería de Canarias. 1.494, más de la mitad de los casos en Tenerife. Así que, por favor, vamos a ir por el camino correcto, vamos a tener responsabilidad, vamos a mantener distancias, vamos a no socializar tanto. Vacunas, ya vacunan a mayores de 55 años. Ya atienden en el 470012. Ya todos los centros de salud tienen indicaciones concretas y claras del gobierno de Canarias. Y donde sobren vacunas, que bajen el listón de los 55. Pero ya llamando al 012, te dan citas para vacunarte teniendo más de 55 años, como es mi caso. No así, y siento estar enfadado porque ayer yo pedí cita para vacunarme y me la dieron, pero no a las personas que no pertenecen al Servicio Canario de Salud. Me refiero a las que están acogidas a servicios de salud privado. En concreto, a los que están acogidos a MUFACE, a MUGEJU y a todas estas mutualidades de funcionarios del Estado. Un tema que en algún momento habrá que comentarlo. La sanidad pública o privada que coexiste en este país tiene muchas deficiencias. Y algunas veces tienen privilegio, pero algunas veces también tienen perjuicio. No es igualdad. Igual el Ministerio de la Igualdad debería de preocuparse de igualar también en el tema sanitario a todos los españoles, independientemente de quién le pague el salario a final de mes. Pues, importante, vacunación a mayores de 55 años, en los vacunódromos, en los centros de salud. Así que vamos por el buen camino, despacito, pero con buena letra. Vacunados ya en Canarias, el 15%. Hemos llegado a superar el 15%, con lo cual ya nos va quedando menos para llegar hasta 70%. Y nuestro querido jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amos García, un gran experto. Un gran experto, por no decir de los mejores expertos de España. Además, es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Pues contradecía la información que daba ayer don Fernando Simón, desde Canarias, el amigo Amos. Pues dijo que no, que esto de que en breve vamos a suspender el empleo de mascarillas en zonas abiertas, en zonas exteriores, que es una temeridad y que no comparte ese criterio de don Fernando Simón. Que él opina, y así informará a las autoridades sanitarias del gobierno de Canarias, que el uso de la mascarilla tendrá que ser disminuyendo de manera gradual en circunstancias que al menos estemos cerca de la inmunidad de rebaño. Es decir, que no confía o no aconseja que se empiece a desprohibir o obligar al uso de mascarilla en zonas exteriores hasta por lo menos mitad del mes de julio, que es una medida imprudente y que puede no ayudar, como todo el mundo lo sabemos, pueden ayudar a que la pandemia acabe de controlarse. A nivel nacional, pues se abandona ya el riesgo alto, ya hemos bajado de los 150 a nivel nacional y tenemos pues 3.988 casos positivos en las últimas 24 horas y el número de fallecidos va disminuyendo lentamente y vamos a 70. Y el dato de Pfizer y de AstraZeneca, que ya ayer Sanidad y las comunidades autónomas tienen instrucciones, de acuerdo al estudio que se ha hecho en el Instituto Carlos III, donde se demuestra que la segunda dosis de Pfizer en los vacunados con la primera dosis de AstraZeneca, pues no va mal. Mejora los índices de anticuerpos y la generación de defensas, con lo cual la recomendación es segunda dosis de Pfizer. ¿Empezarán a vacunar ya hoy? Espero que sí. De todas maneras, esto no deja de ser el reflejo de que las prioridades sanitarias no son tales, sino que existen prioridades económicas, prioridades políticas que enmascaran y difuminan con estudios estúpidos de 600 personas para justificar lo injustificable. Las recomendaciones de absolutamente el 100% de los científicos, ya sean fabricantes de la vacuna, o sean estudiosos, o sean de otros laboratorios, o sean de cualquier organización mundial de vacunología, de epidemiología, todos indican que lo correcto era haber puesto la segunda dosis de AstraZeneca, que además estaban en las neveras y congeladores españoles, distribuidos en las comunidades autónomas, esperando instrucciones. Pues esas vacunas van a ir a la basura, o no sé a dónde van a ir, o las pondrán a voluntarios, o a los inmigrantes que vayan llegando en patera las próximas semanas, no lo sé a quién se las van a poner, pero lo que está claro es que Pfizer va a hacer el negocio con la Unión Europea y que los gobiernos que están dentro de la Unión Europea van a facilitar que la mayor cantidad de población se vacune con esta vacuna, Pfizer. ¿Vale? Los de 55 años, entre los que yo me incluyo, están pinchándose Pfizer, no Janssen, independientemente de la recomendación que hace poco oíamos todos, ¿no?, que la población de 50 a 59 iban a vacunarse con Janssen. Pues bueno, importante que nos vacunemos, así que da igual con cuál, pero que esto da un poquito de asquito, ¿no?, que nos intenten vender lo que no es verdad y que quien tenga ojos para ver, que mire, ¿no? Aquí no se siguen criterios sanitarios. Una vez más, nos engañan y nos dicen lo que quieren decirnos para que nosotros estemos bien perdiditos. Pero a pesar de todo, por favor, no, que no siembren el objetivo de la duda, que siembren el objetivo del borreguismo y vamos a ponernos la vacuna, que en este caso ser borrego es lo menos malo que nos puede pasar. Yo quería hacer algunos comentarios sobre muchas cosas que están pasando hoy, pero vamos a hacer un resumen pequeño de las noticias en Canarias y vamos a pasar a dos informaciones que yo quiero tratar hoy aquí sin falta, que es el tema de la crisis de inmigración de Ceuta y la repercusión en la comunidad canaria en las próximas semanas y la ley trans que se debatió ayer en el Congreso de los Diputados y que tiene pues muchas ramificaciones que a mí me gustaría reflexionar con todos ustedes. Lo primero es que hoy a las 11:30 se inaugura Fitur, la 41 edición, dentro de unas normas COVID muy importante, con un 50% de reducción de aforo, con test negativos obligatorios para todos los participantes, tanto los stands como los visitantes, y bueno, pues ahí vamos. Vamos a ver si conseguimos que en el Fitur de este año sea el trampolín que nos permita acometer la campaña de verano y la del próximo invierno con garantías y podamos recuperar lo que fuimos, una potencia turística, como decía Pedro Martín, una gran potencia turística, y como dice don Ángel Víctor Torre, que obtiene como objetivo que para septiembre tengamos recuperado el 70% del mercado del que disfrutábamos en el 2019. Contactaremos con nuestro querido alcalde, don Marco González Mesa, que estará allí para la inauguración de Fitur con una representación extensa del municipio de Puerto La Cruz y nos comentará pues cuáles son los objetivos del destino turístico Puerto La Cruz y qué encuentra por allí y cuáles son los objetivos fundamentales, ¿eh? Porque el turismo peninsular nos puede hacer recuperar un poquito el pulso económico en este Valle de la Orotava a través de la reactivación turística en el Puerto de La Cruz. Lo más importante de la Stand Canario es que van a utilizar la tecnología y van a poner a disposición de todos los tour operadores y de todos los usuarios de la feria una app digitalizada donde van a poner la geolocalización de todos los servicios turísticos de los que disponemos en Canarias, tanto actividades culturales como deportivas, como residencias, hoteles, actividades lúdicas, bueno, que van a digitalizar absolutamente toda la información de la que quiere disponer pues la empresa colaboradora del Stand de Canarias, que es promotor turística de Canarias. ojalá sea todo un éxito y en ello confiamos. Mientras tanto aquí, pues Coalición Canaria está muy preocupada por la posible repercusión en las costas canarias de la crisis migratoria entre Marruecos y España. Hace una nota de prensa donde advierte de lo que ya decíamos ayer, que es más que probable que las represalias que está tomando el gobierno de Marruecos contra el gobierno de España, que parece ser que en el gobierno español no se dan cuenta o al menos no lo reconocen, pero que son más que evidentes, pues puedan afectar en las próximas semanas a las costas canarias. También Ángel Víctor Torres, que ahora sí dice que urge zanjar la tensión y alcanzar un acuerdo diplomático urgente con Marruecos. Cuando venían 30.000 a Canarias, no había tanta presión sobre su gobierno. Bueno, tenía que haberlo hecho cuando tuvo que hacerlo. Pero bueno, está bien, nunca es tarde si la dicha es buena. Y la presión sobre el gobierno del gobierno de Estado, que ponga la lupa en España, porque mire usted lo que ha tardado Pedro Sánchez cuando llegaron 6.000 inmigrantes ilegales, no irregulares, ilegales, a las costas de Ceuta, a través de la valla, a través de la playa del Tarajal. ¿Cómo se ha reaccionado y cómo tardaron y cuánto tardaron en reaccionar en Canarias? Vale, parece que las estrategias eran diferentes, ¿verdad, Ángel Víctor? Pues nada, tan del PSOE sois uno como otro, así que hagan el favor de ayudar a Canarias y que no lleguen esas pateras, si es posible, ¿no? El Cabildo de Tenerife aprueba hoy una de las licitaciones más interesantes de los próximos tiempos. Se han acelerado los tiempos y es más que probable que antes de verano esté adjudicada una de las obras más importantes para aliviar el tráfico de la TF5, según dicen en la Dirección de Carreteras, en la Dirección Insular de Carreteras, el director insular, don Tomás García Pérez. O don Tomás Pérez, creo que sí. Sí, o Pérez García o García Pérez. Ustedes me disculpan, no me acuerdo exactamente el orden de los apellidos. Una obra importantísima, que es la pasarela peatonal por encima del Padre Ancheta. Una obra futurista que va a tener una repercusión visual en una parte muy importante de la laguna y que va a conseguir de alguna manera, yo creo que sí, que va, algo aflojará, pues que las retenciones que se producen en la rotonda superior, encima del túnel de paso inferior hacia Santa Cruz, pues encima de esa rotonda van a poner una pasarela peatonal muy futurista, ya digo que la infografía es muy espectacular, y que la obra se iniciará en el 2021, puesto que el presupuesto de 9,7 millones está repartido en tres anualidades, 21, 22 y 23, con lo cual, a mucho tardar, para el 23 estará concluida. Y esperemos que sirva para aflojar los problemas de tráfico de la TF5. No lo tengo tan claro, pero vamos, algo va a aligerar. Felicitaciones al Cabildo de Tenerife por sacar a concurso esa obra. Ha tardado 2 años y parece que han acelerado los plazos. Bueno, pues si lo dicen ellos, será que lo han acelerado. Lo podían haber desacelerado aún más. Y con respecto al turismo, a nivel importante, noticia importante de Gran Bretaña, hoy ya están saliendo los británicos a destino. Por desgracia, Canarias hoy no tiene abiertas las fronteras con Gran Bretaña, ni hay tour operadores trayéndonos ingentes cantidades de británicos. Están yendo a Turquía, están yendo a Portugal, están yendo a Grecia, están yendo a los países en los que el semáforo está en verde. Nosotros estamos anclados en el 80, tenemos que llegar a 50 como sea, pero creemos y tenemos esperanza, y así nos lo dice nuestro gobierno autónomo, que Gran Bretaña nos mandará a turistas en breve. Esperemos que así sea, y bueno, pues ya don Ángel Víctor Torres, unas declaraciones a la agencia EFE, le he leído. Algo que a mí ya me empieza a gustar, ¿no? La urgencia. Canarias tenía que haber sido atendida por el Estado de una manera especial, porque tenemos el 60%, lo reconoce Ángel Víctor, el 60% de la población activa directamente vinculada con el sector turístico. No es el 30% del PIB, es el 60% del empleo, y lo dice el presidente del gobierno autónomo. Y que tiene que convencer a Sanidad para que haga un plan de vacunación específico al sector de la hostelería. Eso lo dijo ayer don Ángel Víctor Torres, ayer 18 de mayo del 2021. Pues igual tenían que haberlo pensado esto el 18 de mayo del 2020, un año antes, para cuando llegásemos a este Fitur presentar un stand de Canarias, donde Canarias fuese un destino libre de COVID, con su personal hostelero vacunado, con hoteles limpios de COVID y con garantías de no contagiar, con aeropuertos especialmente preparados para recibir turistas y garantizar la no transmisibilidad del virus. Hemos hecho ese trabajo, don Ángel Víctor. Podríamos haberlo hecho, ¿no? Ir a Fitur como los campeones de la lucha anti-COVID. ¿Hubiese costado dinero? Yo creo que no. Y si hubiese costado, hubiese costado poquito. Pero bueno, hoy está don Ángel con su consejera de turismo, la experta Yaisa Castillo. Ya saben que es number one, master and commander de turismo internacional, ¿no? Ah, pues va a ser que no. Pero bueno, esa es la consejera de turismo que tenemos, pero te estará apoyado por un equipazo detrás. Ah, pues tampoco. Resulta que no son personas vinculadas al sector turístico. Miren, vamos a hacer las cosas bien, de una vez, y aprovechen las ocasiones. Es una pena que estén diciendo esto hoy cuando tenían que haberlo dicho hace un año. Pero nunca tarde si la he hecho buena, y estamos a tiempo. Vamos a ser un poquito más serios. Miren por el interés del pueblo, miren por el interés del futuro de nuestra comunidad autónoma e intenten buscar a los mejores, que algunas veces los tienen, por ejemplo, Amos García, personas de prestigio. Háganle caso a ese tipo de asesores que podían estar al servicio del interés común. Pero caso, Amos García no es político, Amos García es técnico. Ya le gustaría tener a Ángel Víctor alguien parecido a este personaje con ese nivel de cualificación en turismo. ¿Quién está liderando el turismo en Canarias? ¿Quiénes son los profesionales del turismo que marcan el camino? Pues si vienen los currículums se van a morir. ¿No han encontrado a nadie mejor? ¡Fua! Yo no voy a criticarlos, pero véanlo ustedes. Vayan al gobierno autónomo y vean quién es. La consejera de turismo, a la página del gobierno de Canarias. Y miren el organigrama que tiene debajo, que lo tiene clarito. Los directores, los viceconsejeros, viceconsejeras. Pues eso, mírenlo y se van a quedar un poco sorprendidos del nivelazo que tenemos. ¿Habrá en Canarias gente capaz? ¿Habrá en Canarias gente con capacidad de trabajar y de solucionarnos los problemas del futuro en cuestión de turismo muchísimo más cualificada que las personas que están? Pues miren, no sé por qué lo han elegido, pero tenemos que incidir en eso. No debemos permitirle, por muchos colores políticos que defiendan, que nos pongan a esos incapaces a liderar el sector más importante de la economía canaria. Es intolerable, de verdad, en mi opinión. Si ustedes ven a alguien que tenga cualificación y valía personal para liderar el turismo en Canarias en ese organigrama, pues me lo manda por WhatsApp. Me dice, mira, aquí tenemos un diplomado en turismo, o tenemos un tío que fue director de hotel, o una chica que ha sido tour operadora. No lo sé, mire, de verdad, no me quiero enfadar mucho, pero bueno, a esta hora de la mañana hay que intentarlo. Y Podemos, pues hace también un hincapié en el Cabildo de Tenerife de un tema que a mí me parece muy interesante, a pesar de venir de Podemos, ¿no? Va a llevar a pleno una denuncia y una propuesta, ¿no? Pide simplificar y mejorar la comunicación de las ayudas a los emprendedores y empleadores. Con respecto a las ayudas que van a empezar a otorgar el Cabildo de Tenerife a pymes, microempresas y autónomos. Denuncia la dificultad de acceso a la información, la dificultad de acceso a la solicitud, de la complicación y complejidad que tienen los procesos de solicitud y la falta de comunicación, la falta de información para que la gente tenga claro cuáles son los procesos. Aparte de simplificarlos, comunicarlos. Y propone al Cabildo que ponga los medios de los que dispone el Cabildo, y no son pocos, al servicio de que se extienda esa información de la manera más fácil a todos los ciudadanos que puedan optar a esas ayudas. En concreto, que utilice el Metropolitano de Tenerife y las guaguas de Tiza. Pues criticamos mucho a Podemos, ¿no? Yo firmo esta propuesta. Y viene de Sí Se Puede, de Sí Podemos, del Cabildo de Tenerife, que además están cercanos al equipo de gobierno, con lo cual yo espero que esto lo tengan en consideración y seamos un ejemplo de transparencia, de simplificación de procedimientos, que el dinero llegue rápidamente a las pymes, las microempresas y los autónomos, y que se utilicen los medios públicos para comunicar esto de la manera más sencilla, más simple y más diáfana. Y que dejemos de hacer ocultismo y clientelismo en la adjudicación de las subvenciones con dinero público. Y hecho esta selección, no he visto las portadas del Libre Aviso y del día de hoy, pero ya les echaremos un vistazo con Tachi, que viene dentro de un ratito. Y me voy a centrar en hacer dos reflexiones importantes. El tema Marruecos-español. Empezamos por las declaraciones de la embajadora. La frase del día, en mi opinión. Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir. Eso lo dijo la embajadora marroquí. Yo se la corregiría. Y en vez de poner hay actos que tienen consecuencias, yo diría todos los actos tienen consecuencias y las tienen que asumir quien los cometen, ¿no? En este caso, el acto, claro, es que el dirigente, el máximo responsable del Frente Polisario, considerado internacionalmente un grupo terrorista, don Brahim Grijil, o Grali, que está enfermo de cáncer y tiene COVID, está ingresado en un hospital de Logroño y ha ingresado en el territorio nacional a través de un avión militarizado, militar, en una base militar de Zaragoza. El pasaporte ilegal está avalado por el gobierno de España. El señor Marlaska avisó de que esto no se debía hacer. Y bueno, es una operación que está vinculada al CNI. Casualmente, ya saben quién está en el CNI, o estaba. Una ambulancia medicalizada a Logroño y se ha ingresado en una UCI de Logroño que están bastante saturadas por los pacientes nacionales. Ese acto tiene sus consecuencias, porque además era innecesario. Porque un dirigente de una organización, insisto, el Frente Polisario está financiado por Argelia y la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética no, por Rusia. Y es una piedra en el zapato del gobierno marroquí. Ayer decíamos que el Frente Polisario es a Marruecos como ETA a España. A ver qué les parecería a ustedes que un gobierno de un país de Francia pues meta al dirigente máximo de ETA en un avión francés y lo meta en un hospital en Burdeos. Pues eso es lo que ha hecho el gobierno español. Pero el problema lo ha hecho por la puerta de atrás. Lo ha hecho con nocturnidad y alevosía. Lo ha hecho por presiones internacionales. Tiene algunas similitudes con el caso de Delcy Rodríguez, en el sentido de que vienen del mismo lado, del mismo palo. Porque también Interior y Fomento son los que tienen que velar por las entradas de personas de este porte en el territorio nacional. Ávalos y Marlaska. ¿Por qué está en España ese señor? ¿Qué necesidad había de eso? ¿Quién ha ejercido presión para que el gobierno español lo acepte? Y que además mire para otro lado cuando dice Marruecos, es que me la ha hecho. Y le estamos avisando que esto va a pasar, le va a pasar factura. Lo dice la embajadora. Todos los actos, bueno, hay actos que tienen consecuencias y las tienen que asumir ustedes. Y las consecuencias que son que Marruecos te mande a 5, 6, 7 mil personas mezclando temas sociales, familiares, menores, subsaharianos, mezclándolos en un batiburrillo para que los socios de gobierno de un gobierno débil, en concreto Bildu y Esquerra Republicana, salgan ayer diciendo que es intolerable que el gobierno de España reaccione militarizando un conflicto social. Tela, ¿eh? Militarizando un conflicto social. Que no niego que sea un conflicto social y humanitario. Lo es, porque parte de las personas que han venido necesitan ayuda y son realmente un problema humanitario. Pero es que mezclados con los higos vienen las habichuelas. Y ahí se te cuelan delincuentes, narcotraficantes, subsaharianos ilegales, gente de la yihad islámica e incluso algún que otro policía o militar disfrazado de inmigrante. Porque son muchas personas. Están hablando entre 6 y 8 mil personas que vienen en avalancha. Pero es que igual que los socios del gobierno hacen un análisis parcialmente cierto que se mezcla una cosa con la otra y critican al gobierno que militarice un problema humanitario que tiene su parte de verdad, pero no es el momento de decir eso. Se da una cuenta cómo le tensan la cuerda al gobierno por sus socios. Pero es que en la oposición, tanto el presidente de la comunidad autónoma o de la ciudad autónoma, que es del PP, como un partido de la oposición, como es Vox, el PP en este tema no se ha desmarcado del todo, aunque algún miembro que otro ha hablado de invasión. Tampoco es totalmente falso, pero tampoco es totalmente cierto. ¿Y la responsabilidad de dónde viene? De la mediocridad de nuestros dirigentes, de la incapacidad y de la falta de liderazgo de nuestra ministra de Exteriores, de nuestro presidente del gobierno y del Estado español representado por nuestro gobierno. No hemos sido firmes y somos unos maricomplejines. Mientras que la embajadora te dice, ahí lo lleva, clarito en la cara, que no le quede duda, nuestra incapaz ministra de Asuntos Exteriores niega que tenga que ver. Cuando te lo están diciendo, te mando gente porque usted ha metido aquí a un delincuente terrorista en un hospital. Te lo están diciendo y tú lo niegas. Pero no solamente lo niegas, dice que lo metimos en un hospital por razones humanitarias. Y en Argelia no hay hospitales, en Rusia no hay hospitales, se lo decía hoy a un periodista esta mañana. ¿Y qué coño hace ese tío aquí en España? No hay ningún sitio en el mundo. ¿Por qué en España? Pues a lo mejor habrá que buscar el vínculo de qué parte del gobierno ha visto con buenos ojos que un miembro del Frente Polisario. No, un pobre saharaui, no. Una persona que en la Audiencia Nacional Española tiene causas abiertas por delitos de terrorismo y que es reconocido internacionalmente como líder de una organización terrorista. Que nos gustará más o nos gustará menos, que tendrá una motivación social e histórica de las reivindicaciones del pueblo saharaui. Que eso no es el tema de un gobierno de España. El gobierno de España es que ha metido en un avión militarizado y hospitalizable con una ambulancia de Zaragoza a Logroño con dinero público en un hospital público español amparado por Ávalos y por Marlaska, que son ministros del gobierno de España, de todos los españoles, y que la ministra no se entera o no se quiere enterar. Así que todos los actos tienen sus consecuencias y esperemos que esas consecuencias no sean que nos inunden de patera las costas canarias las próximas semanas. Ojalá se reaccione correctamente, se reconozca la culpa y dejen de poner pañitos de agua caliente, de dispersar la atención de los españoles y asuman de verdad que esto así no puede seguir ni un día más. Así que sigan devolviendo en caliente, que ahora son los campeones de las devoluciones en caliente, han devuelto a 3.800, sigan siendo los campeones de recoger amenas, tenemos a 1.200 en Ceuta esperando saber qué hacemos con ellos y menos mal que tenemos a la Legión y a los regulares. Qué feo está decirlo, pero menos mal que estaban allí en Ceuta para parar. Pónganle el adjetivo que sea. Pero lo que está claro que es la consecuencia, le pueden poner, ya te digo, inmigración, problema social, humanitario, lo que quieran. Invasión, pónganle el calificativo que quieran. Pero la responsabilidad y la culpa es de la incapacidad, de la falta de valentía, de la falta de liderazgo, de la falta de posicionamiento internacional, del mantener el poder a costa de pactos con independentistas radicales y gente filoterra, que este débil gobierno de la nación lleva soportando o lleva haciéndonos soportar a los españoles desde hace algunos meses. Mire con quién se junta, porque no es de recibo. Y abran el ojo. Biden, igual que ayer decía a los palestinos y a los israelites, pónganse de acuerdo y dejen de tirarse pepino y bomba. Pero yo mientras le voy a mandar 600 millones de dólares de armamento de Israel. En plena crisis, ayer, no hace un mes ni dentro de un mes, ayer, señor Biden, ¿eh? El rojo, el social, demócrata, ¿eh? Ese que era de izquierda, que era el enemigo de Trump. Pues mire, Biden, ayer, insisto, ayer, no antes, ayer, en plena crisis, reconoció que Marruecos era su socio estratégico. ¡Faca, señor Sánchez! Sigan quitando bases americanas de España, que ellos las van pasando a Marruecos. Y no olviden que en el despacho del rey de Marruecos, el Gran Magreb incluye las Islas Canarias. Y que el emérito campechano se reía y lloraba cuando murió Hassan. Pero el que tenemos ahora, que se llama Felipe VI, no es tan amigo del monarca que va en cholas y camisetas y que la Guardia Civil detiene porque se va a pescar con una moto de agua y no son capaces de identificarlo. Las relaciones de la monarquía española, del campechano, eran fantásticas. Igual, Sánchez se tiene que pensar en mandar de los Emiratos Árabes Unidos un emisario español que se llama Juan Carlos I de Borbón, al que hay que criticarle mucho, pero también hay que recordar que en momentos históricos de este país no sacó adelante en muchas ocasiones. Ojalá lo tuviéramos hoy aquí para que fuera a hablar con el rey de Marruecos y que con su campechanía nos arreglara el problema. Vamos un poquito a publicidad y enseguida tenemos aquí ya a nuestro analista, comentarista, don Tachi Izquierdo, con el que quiero y tengo un tema que seguramente le vamos a clarificar. Ocho y 37 y no nos enrollamos. Buenos días, don Tachi.
Muy buenos días y al grano.
Al grano que nos han recortado el tiempo y yo ni te he preguntado. Además, ayer ni siquiera te escribí ni nada porque estaba con mi batalla. Y se me ha quedado atrás un tema que lo tenía reservado para ti y nos va a faltar minutos. Y además, igual, como no te he contado, a lo mejor a ti ni te ha importado. A mí esta mañana tenía reflexiones con mi mujer y el bocadillo de mantequilla diciendo esto es de disparate. Hablo de la ley trans y hablo de los disparates. Yo te voy a hacer una entradilla y si tú quieres, dices, mira, pues sigue hablando de eso porque tal y cual. Se ha echado para atrás la ley trans por un problema de seguridad jurídica. Pero yo, reduciendo al absurdo, veo que en el norte hay una plataforma 17M diversa, no sé qué, para feministas y trans y no sé qué. A mí me tienen loco. Yo ya no sé qué es trans, qué es feminista, qué igualdad de derecho, qué más. Pero yo, leyendo lo que he podido leer, que no ha sido mucho, por desgracia. Yo soy hombre. Tengo un problema. Una discusión con mi mujer, me denuncian, y como ahora la ley trans me permite que sin hormonarme, sin tratamiento psicológico, sin tratamiento médico, sin informe de ningún tipo, voy al registro civil y digo, soy mujer, encerrado en un cuerpo de hombre, y llevo toda la vida siendo una víctima de la sociedad del patriarcado, y yo le pego a mi mujer porque tengo un conflicto, y ahora soy mujer, 15 días, soy mujer, y dentro de 15 días digo, ahora vuelvo a ser hombre, porque me he dado cuenta Eso es la ley que querían aprobar ayer en el Congreso, lo permitía. Y las feministas no aceptan que una persona trans masculina que se quiera acoger a ser mujer durante un tiempo, ¿por qué? Porque se han hecho leyes durante mucho tiempo donde se discrimina al hombre en negativo con respecto a la mujer. Y entonces el hombre ahora puede decir que es trans sin hormonarse y sin ningún informe y que se hace mujer para acogerse a los beneficios. Estoy dándole muchas vueltas al tema, me he vuelto
loco. No, estás hilando muy bien.
¿Qué hacemos? Porque ahora una ley que es importante, un problema que es importante, el que la igualdad de las personas sea real ante la ley, que haya facilidad para solucionar un problema importantísimo, que son personas encerradas en cuerpos diferentes a los que uno siente. Se ha politizado de tal manera la legislación de desigualdad, no de igualdad, de desigualdad, que han perjudicado a una minoría.
He ahí el problema, la política. La sociedad es una cosa, los sentimientos son otra cosa, el convencimiento personal de lo que eres o quieres ser o pretendes ser es otra cosa, pero la política quiere abrir tanto el abanico y quiere dejarse ver tanto en cada cosita que lleva esa ley, que al final se acaba desvirtuando hasta cierto punto. Vamos a ver, yo partiendo aquí evidentemente desde la máxima absoluta del respeto a la decisión de cada persona de ser, sentirse, vivir, crecer, desarrollarse, no sé, todo lo que queramos en la más amplia libertad. Las leyes también tienen que tener un margen y no pueden ser, digamos, infinitas, ¿no? No podemos imitar los hombres la ley de la naturaleza, que esa sí que es sabia y que abunda, ¿no?, hacia todos las posibles formas, ¿no? La naturaleza per se ya no nos lo permite. Pero nosotros si ya nos afiliamos a un partido, nos eligen y vamos al Congreso de los Diputados, seguramente que la ley de la naturaleza creemos que nosotros estamos por encima de ella. Claro que la ley acaba teniendo defectos de forma o defectos de calado legal precisamente porque se quiere cargar demasiado sobre lo que se quiere hacer o sobre lo que son las decisiones personales de las personas. Lo que tú dices en esa introducción, que no es menor, puede ser un ejemplo claro, ¿no?, de lo que pueda pasar y no sé, habrá más margen, digamos, que el respeto social y también una ley como la Constitución que nos permite en el fondo, ¿no?, ser como somos, pensar como queremos pensar y hacer lo que en buen orden podemos hacer, ¿no? Yo hay momentos en los que yo me confundo, ¿sabes?, con tanto avance, ¿no? Ya soy un poco viejo, voy a utilizar esa palabra viejuna.
No es que seamos viejunos, que ya los de viejo parece un insulto. Ayer veía yo en la televisión a una representante, a una manager que ha sido historia viva de la televisión española, recibiendo insultos de chavales de menos de 30 años, y el insulto era vieja. Decir una persona vieja debería ser otra cosa, pero es que la sociedad ha cambiado mucho.
Pero mira, pero ahora mismo la experiencia y la trayectoria de las personas valen menos. Ahora vale
cada vez menos.
Vale la estridencia y valen otros temas. Mira, yo, en el fondo te digo, yo creo que las personas que están en esa tesitura de un cambio de sexo, de un cambio de vida, en el fondo, ¿no?, de un cambio hacia la esperanza para muchas personas, es algo mucho más serio que lo que muchos políticos ponen sobre la mesa, ¿no? Que a veces te digo que con esas, digamos, con esos matices políticos, esos matices obligados, ¿no?, por el partido, por los colores, acaban perjudicando a esas personas. Han dado marcha atrás. En Canarias parece que la situación va un poco más ágil en ese sentido, ¿no?
Ayer lo aprobaron. Pasa que es que no entraban en el detalle. Simplemente lo que reclamaban era una ley de autodeterminación de género, que cada persona pueda elegir su género.
Pero es que yo creo que con eso es más que suficiente.
Ya está. Pero ¿sabes lo que pasa, Techi? Yo creo que hemos legislado durante muchos años en una dirección incorrecta. Y el hecho de que una persona se pueda plantear de qué género es para beneficiarse de cierta legislación que beneficia, más que beneficia a un género, perjudica al otro.
Claro, no.
Eso es un problema que estamos viendo ahora. Es decir, es que los feministas se plantean, no vamos a permitir que cualquier hombre que pueda no sé qué decir que ahora es mujer para acogerse a los beneficios que hemos obtenido las mujeres en nuestra lucha feminista. Es que yo he oído decir eso.
Eso es una barbaridad.
Es una locura. Pero es lo que el debate actual, ¿eh?
Eso nos sigue condenando a lo que nos ha condenado en este país, ¿no? Y a la falta de tolerancia y a la falta de respeto hacia la integridad personal de las personas. Es que yo creo que para mí, vale, porque no quiero entrar mucho tampoco en el fondo, ¿no? Pero para mí lo sencillo es que cada uno viva como desee vivir, ¿no? Y ya está, y la legislación,
claro,
eso, con la sencillez que tiene que tener la legislación, ¿no? Lo fácil que debe ser comprensible. Una persona que sea como quiera, ya todo lo demás es muy retorcido, ¿no? El problema es lo retorcido. Ahí es donde radica el problema en todo esto, Diego. No tiene más.
Y que se ha legislado en desigualdad, Tachi, que llevamos muchos años, claro, generando, claro, fracturas. Que sean, sí, por intentar solventar unas fracturas que existían, sí, que eran reales. Claro. No hemos legislado para allanar el camino, sino que hemos abierto otra trinchera.
Claro, porque no hemos legislado donde hay que legislar de verdad, que es en la educación.
En la educación.
Ese es el problema, que tenemos una ley que ha pasado 8 veces por el taller de chapa y pintura y cada partido le ha dado el martillazo donde le ha dado la gana. Y tenemos hoy en día una ley llena de bollos por todos lados.
Basura.
Llena de gente que no sabe ni qué pensar cuando se encuentra a una persona que es diferente delante. Ese es el verdadero problema. Si hoy tuviésemos a gente educada por una ley de consenso, que hay gente con 2 dedos de frente en el PP, en Vox,
en todos lados hay gente con dedos
en el PSOE, que se pueden sentar en una mesa durante un tiempo, que no pasa nada, los llevamos ahí a casa de Pedro el Cursantero y hasta que no salgan de allí con una ley de educación como Dios manda, de allí no salen. Porque aquí nos estamos jugando el futuro, porque aquí lo que nos jugamos es que 4 niñatos mañana vengan y se rían precisamente de eso, de una persona que es mayor o de una persona que ha cambiado de sexo o que pretende hacerlo. Cuando evitemos eso, evidentemente nos vamos a ahorrar estas leyes timoratas que tanto prejuicio político acarrean, ¿no? Y luego tanto problema social nos acarrea también. O sea que, en fin, las leyes hay que hacerlas como hay que hacerlas.
Hay
entre hombres y mujeres y gente coherente que entienda lo que pasa. Y en educación nos falta mucho de eso, y ahí está la base de todo lo demás, Diego. Ahí está la base de todo lo demás. Estaría todo resuelto con una simple decisión, un convencimiento personal. En un país debidamente formado, las cosas fluyen de manera natural y no tendríamos ningún problema ni tendríamos ningún prejuicio. Ahora, si seguimos sacando viejos prejuicios y los cambiamos simplemente de acera, pues no avanzamos jamás.
Está claro. Yo sinceramente me perdí un poco esta mañana porque estaba ahí, dale que te pego, voy a leer para qué. Digo, a ver si me entero de qué va este tema, ¿no?
No, es que yo entiendo que este tipo de cosas pueden generar dudas. Claro que las entiendo, a mí me las generan también. ¿Qué quieres que te diga? Que lo entiendo así. No, porque además son leyes que emanan de intereses políticos también. No seamos tontos, ¿no? Pero con la gente no se juega. Eso
no,
sí es verdad.
Ese es el tema. Que el tema es muy delicado, claro, que es una realidad, claro, social, que es un problema que hay que atacarlo y solucionarlo, claro, como la eutanasia, como la brecha salarial de las mujeres, como el maltrato femenino. Es decir, hay tantas cosas, pero no se puede estar legislando por intereses políticos, por vender un discurso, por dogmas ideológicos, y sobre todo no se puede rizar el rizo y legislar en desigualdad. Hay que igualar. Esa es la gran palabra, la igualdad. La democracia es igualdad. Bueno, pues ya sabes que habrá una crisis porque Irene y Carmen están peleadas como demonios.
Si no se remedia con sentido común, que es lo que va a hacer falta en todo esto, y que cada partido saca lo mejor que tenga en su fila, esto no vamos a salir siempre con leyes cojas, ¿no? O sea, leyes que ya nacen con cojera, ¿no? Y así nos va.
Así no.
Qué pena de país, Diego, a veces, ¿eh?
Oye, una pregunta que no lo he conseguido saber. ¿Qué edad es la que se puede iniciar un proceso de cambio de sexo en España actualmente?
No estoy seguro, metería la pata, ¿eh?
Pero yo también
de memoria, porque ahora mismo no. 16 podría ser.
Entiendo que debería estar en torno a esa edad, ¿no? Que tenía que haber, debería
sí,
haber.
Si
actualmente.
Cierto, pero no me hagan caso. Habría que ir a opinarlo, no lo recuerdo.
Pues vamos a seguir ojo a visor el transcurso de este
procedimiento.
Sí, porque
es un tema en el que hay mucha gente implicada, ¿eh?
Yo tengo muy cerca algunos casos y, sinceramente, es un tema que hay que legislarlo con
muchísimo.
De no salir
bien de aquí es retrasar sí. Un sufrimiento, ¿no? Y un pesar sobre personas que no se lo merecen.
Pues nada, Tachi.
Hay que ponerle todas las herramientas legales sobre la mesa a estas personas para que puedan decidir y puedan vivir con la concordia y con la tranquilidad de sentirse quiénes son. Y eso no hay nadie ni ley que deba prohibirlo, pero por favor,
exacto,
hagámoslo bien. Que siempre acabamos discutiendo de política cuando hablamos de las cosas de las personas.
Exactamente. Tachi, la semana que viene más y mejor. Discúlpame que hoy tengamos el programa apretado.
No, tranquilo. Aquí cuenta conmigo para eso. Yo ya me voy despidiendo porque sé que hay mucha actualidad Y es una actualidad que hasta cierto punto nos da cierta esperanza de recuperación en el futuro. Y si no, yo les aconsejo a todos ustedes que sigan viendo el programa para que vean que esto está cambiando, ¿eh? Sí. Y se los cuentan aquí en Gente Radio.
Seguro que sí. Tachi, un abrazo, vale. Buena semana. Hasta la semana que
un
viene.
Un abrazo para todos. Gracias, Diego. Gracias a José también. Venga, un abrazo. Buen día.
Pues bueno, con prisa como vamos hoy, 9 menos 10 de la mañana, y es el momento de, sin más, saludar a nuestro querido alcalde, don Marcos González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz, de la ciudad turística, que hoy está en Madrid a punto de participar en la inauguración de la 41ª edición de Fitur en Madrid. Buenos días, don Marcos.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por atender los micrófonos de Gente Radio y, bueno, pues, ¿qué tal por Madrid? ¿Ha dormido bien? ¿Está allí ya preparado?
Bien. Bueno, ayer tuvimos ya el primer acto, a pesar de que la feria no había empezado. Acompañamos a Turismo de Tenerife en la presentación de su nueva marca, de su marca Destino con Tenerife Despierta Emociones, y la verdad que fue un encuentro y un espacio de trabajo ideal para poder hablar de Puerto de la Cruz, hablar bien y hablar mucho sobre nuestra maravillosa ciudad, porque fue un encuentro y la presentación precisamente para todo el sector, para el sector turístico, en principio para operadores de venta directa, pero sobre todo también para la turoperación, que habitualmente venden mucho Puerto de la Cruz, ¿no? En este caso, pues, desde viajes el Corte Inglés a Iberostar o Iberojet. Y bueno, yo creo que fue una jornada de trabajo, a pesar de ser una presentación y un encuentro, que nos dio hasta las horas largas de la tarde, y fue bastante fructífero todo el trabajo que realizamos en el día de ayer, ¿no?
Estupendo. Estás en IFEMA, ¿no? Fitur se celebra este año en IFEMA, ¿no?
Ya estoy aquí mismo, a los pies del stand de Islas Canarias, que se inaugura a las 11:30, pero bueno, con atención a medio desde las 9 de la mañana, porque lo que ocurre en Madrid es importante para todos, es importante para el país, lo es para Canarias, para Tenerife, y sin ninguna duda para Puerto de la Cruz. Hoy presentamos una nueva estrategia de producto en este Fitur, que también es un momento extraordinario, único, también singular, una feria que apenas vende estos 6 o 7 meses, porque en enero vendrá la siguiente, cuando no es fecha habitual, y tampoco es habitual ni mucha presencia ni otras ausencias. Pero nosotros creíamos que había que estar, que hay que estar presente, y en este inicio de apertura del mercado, cuando todo pues se abre y los destinos van a competir, que el Puerto de la Cruz estuviera presente. Y a partir de ya, en apenas media hora, empiezan también las reuniones directamente con turoperadores y con agencias de viaje. Algunos son agendas propias del ayuntamiento por diversos proyectos que llevamos, y otras pues acompañamos a la isla de Tenerife cuando hablamos sobre todo de conectividad, que es una competencia de ámbito insular, pero donde el puerto está siempre muy presente, ¿no?
En la nota de prensa que nos habéis pasado, yo destaco el lema redescúbrete, redescúbrenos, y el hacer hincapié a la diferenciación de destino turístico Puerto de la Cruz, donde la interrelación entre el pueblo en sí, los habitantes y los turistas es fundamental. Mantenéis ese modelo turístico y imagino que vais a proponerlo dentro del stand de Canarias, ¿no?
Sí, así es, como los tiempos son muy distintos y el mundo y el mercado también cambia, como vemos, ya no hay una exclusividad del sector en el que institucionalmente uno pueda hacer un trabajo y pueda garantizar o prever ciertas garantías de la misma. En ese concepto, lo que hemos hecho como estrategia a través de la página de turismo de Puerto de la Cruz, ese Visit Puerto de la Cruz, y de la propia web puertodelacruz.es, ahí a lo largo de toda la feria hemos resumido en 10 razones, haciendo un símil con ese top 10, ¿no? Todo el mundo cuando se presenta un examen quiere sacar un 10, cuando te ponen en un test para evaluar a alguien pones un 10, y queremos estar entre esos 10 destinos urbanos preferidos, sobre todo de todo el territorio nacional, que va a ser un mercado muy potente para este verano, ¿no? Un mercado ya próximo. Con ese símil hemos pues evaluado, hemos interpretado 10 razones por las que venir a disfrutar de esas vacaciones en Puerto de la Cruz. Son muy dispares, pero son muy singulares del destino, y empezamos con lo que ahora todo el mundo quiere, que es la representación de una ciudad segura, ¿no? Como ha sido el Puerto de la Cruz, donde ponemos en valor tanto la profesionalidad del sector, que nos ha dado unos índices, creemos, de contagio muy positivos para eso, como también poner en valor los servicios que tenemos sanitarios en el municipio, los centros médicos, los hospitales, bueno, toda esa seguridad de ser también un municipio con baja también incidencia en delitos por la presentación y el trabajo de la policía local, de la Policía Nacional. Ahora sabemos que es un elemento muy singular para aquellos que eligen un destino y ese es el primero de esas 10 razones que nos acompañan en esta planificación o en esta estrategia de marketing para posicionar a Puerto de la Cruz como uno de los destinos urbanos preferidos del territorio nacional, ¿no?
La verdad es que el calendario cultural que estoy viendo pues es importantísimo y creo que va a ser reforzado y va a ser presentado también en Fitur como uno de los valores a considerar como destino turístico diferente, ¿no? Hablamos de Mueca, del FE Festival, del Festival Jazz Canarias, es decir, más de 30 eventos en lo que queda de año para ofrecerle al turista que Puerto de la Cruz está involucrado e implicado completamente en el desarrollo cultural y en las actividades culturales.
Así es, los estudios a nivel mundial en distintos sectores habla de que el turista ya no se considera ni siquiera un turista, sino que el viajero, el visitante va a buscar destinos con muchas experiencias, con experiencias múltiples y quizás en ese concepto en el que hemos aglutinado una ciudad viva, ¿no? Viva pero segura, pero con mucha vida, la oferta cultural del municipio, la capacidad que tiene Puerto de la Cruz para poner sobre la mesa lo que ya fue una realidad en plena pandemia, nosotros no tuvimos que reinventar todos los actos culturales, pero no desplazamos, no suspendimos. Se hicieron en los momentos en los que se podía y podemos presumir de tener a más de 3.000 personas consumiendo cultura en distintos momentos, que va a ser un sello de garantía para que cualquier profesional que quiera vender Puerto de la Cruz y quiera vender el FEFestival, que ya tiene más de 1.000 entradas vendidas, cuando quieran vender Mueca, que va a ser en septiembre, cuando quiera vender toda esa programación que presentamos a través de ese eslogan de ciudad viva, tenga la oportunidad de saber que una ciudad no les va a fallar, que aquello que puedan vender y que puedan promocionar va a ser una realidad, porque como digo, cuando algunos ahora empiezan a hablar de ciudad o de cultura segura, Puerto de la Cruz fuimos capaces de emprender esas acciones desde agosto del año pasado, y eso para nosotros es, creo que para el sector también, es una gran garantía, ¿no?
¿Nos podrías hablar, Marco, sobre el concepto que queréis catapultar de la Smart City y el intentar reactivar mercados, nuevos nichos de mercado turístico, los conceptos de Workstation y nómadas digitales? ¿Vais a tenerlos presentes en Fitur?
Sí, en ese otro ítem de ciudad inteligente, Puerto de la Cruz fue adherido a la red nacional en el 2018 y en este 2020 se emprendió y se licitó ese 1 millón de euros de inversión para todo aquello que estaba en papel empezar a ser realidades, ¿no? Ya tenemos la empresa, tenemos mañana mismo una reunión con la empresa para que dentro de muy poco podamos ver en el puerto, pues desde los tótems, aparcamientos inteligentes, la aplicación, todo lo que significa programas de innovación como el primer museo de realidad aumentada, todo el trabajo que se está haciendo desde también tiene que ver con la sostenibilidad y con los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito del municipio, considerándonos uno de los municipios eficientemente energéticamente más eficiente de toda Canarias. Esa es una realidad por la inversión tanto pública como privada, ¿no? Yo creo que tenemos una gran oportunidad de también hacer ver esa parte de la Smart City, de la conciencia, de la inteligencia, de la innovación, y aunar estos dos criterios que parecen como muy distintos, ¿no? La sostenibilidad y es totalmente compatible, ¿no? Y vamos, yo creo que a poner también en marcha muchas acciones. Saben que nos hemos adherido al plan de pactos por las alcaldías, eso significa tener un pase. Cada vez hay turistas más concienciados que buscan destinos también con conciencia, destinos con los objetivos de desarrollo sostenible, y eso lo es Puerto de la Cruz, lo es porque tenemos la capacidad de poner en valor el kilómetro cero que tenemos, porque nosotros, como hemos acuñado del mar a la mesa, ¿no? Nosotros somos capaces de ver el pescador que sale a pescar y luego el restaurante donde te lo puedes comer. Bueno, pues poner en valor todas esas oportunidades que solo ofrece un destino como Puerto de la Cruz, ¿no?
¿Qué cantidad de personas visitan en el stand del Puerto de la Cruz? ¿O qué tenéis previsto? ¿Cuántas personas van a visitar? ¿Solamente profesionales o también va a haber...?
Sí, los municipios este año no tienen stand. Nosotros el año pasado que no hubo, vinimos dentro de la MTC y cada municipio tuvo su presentación. Este año es distinto. La MTC, la asociación, decidió no tener stand propios y apoyar todo lo que era el stand de Canarias como ese centro neurálgico de toda la actividad. Y en este caso, nosotros tenemos a una persona del puerto en el stand de Tenerife, fija, además de todo el trabajo que estamos haciendo, y a través del stand de Canarias y de la sección de Tenerife, planificaremos. Aparte, luego hay salas, no tenemos concretadas salas para las reuniones con los turoperadores, pero en general está todo concentrado en el stand de Canarias, ¿no?
De acuerdo. ¿Quién te acompaña, Marcos? ¿Algún concejal más aparte de ti?
Sí, sí, yo tengo, me acompaña. Si no, es imposible entre atención a medios, reuniones con turoperación y vamos, y mucha más agenda, porque tenemos reuniones con Space Commission, o sea, con un montón de y con un volumen importante de trabajo. Me acompaña la concejala de turismo, Carolina Rodríguez, y el concejal específico de promoción turística, Roberto Medina, que están ahora mismo, pues igual, atendiendo a otros medios y cerrando la agenda que en breve vamos a empezar, ¿no?
¿Cuándo volvéis? ¿El viernes acaba la feria y estaréis por
pues
aquí?
Pues yo, si te digo, me he venido con ida, pero no con vuelta. Vale. Porque tenemos pendiente la certificación del ICTE para que todo esto que decimos y que es una realidad se garantice. Hace ya más de 8 meses o 9 meses emprendimos la oportunidad de que el Instituto de Calidad de Turismo de España, que era aquel que nos había permitido activar todos los protocolos COVID en el 80, el 90% de todos los hoteles de la ciudad, tenía una certificación de la gestión segura de los espacios públicos. Emprendimos con ellos una auditoría y tuvimos en principio ya todo el proceso, y hay pendiente una agenda para jueves, creo que tarde-noche, con la ministra, para aquellos municipios de territorio nacional que estamos en plena certificación, y dependiendo de eso, pues ya volveré. Si no, volveré el mismo jueves por la noche o el viernes, aunque uno está aquí también está trabajando para allá, ¿no?, con un montón de cosas, pero bueno, pues creo, Marco, que todavía hay que estar, y creo que va a ser importante para el puerto que se presente como uno de los destinos con mayor capacidad para la reactivación, como ya se vio en aquellos meses que esperábamos ver luz, que eran aquellos meses de agosto y de septiembre, que hubo un pequeño atisbo, ¿verdad?, de que la recuperación ya estaba a la vuelta de la esquina, que ahora de alguna manera mucho más firme y contundente, Puerto de la Cruz se muestre como ese destino urbano, preparado, vivo, seguro, único, con todas las virtudes que tiene y de las que nos sentimos todos muy orgullosos, ¿no?
Pues Marco, con tu permiso, creo que se conocen. Tenemos ya aquí en los estudios de Gente Radio nuestro experto turístico, don Enrique Lucini, del que disfrutamos toda la semana en su sección de turismo, y lo tenemos aquí oyendo atentamente tu participación en nuestro programa. Voy a hacer uso de la confianza que tenemos y le voy a permitir que te haga una o dos preguntas. ¿Te parece bien, Marco?
Sí, 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 perfecto.
Buenos días, Marcos, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, saludos a mi ciudad de nacimiento, que no de corazón, la de corazón la tengo aquí. Mira, muy 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 rápido, porque sé que estás muy liado. Yo quería hacerte una pregunta, dos preguntas en una, muy rápidas. Ayer estuviste en la presentación de Turismo de Tenerife y hoy tendrás una agenda absolutamente colapsada, casi seguro. ¿A los turoperadores británicos se les ve o se les espera? ¿Estuvieron ayer en la presentación de Turismo de Tenerife?
Es una feria mucho menos internacional que en otras ocasiones, y tiene mucho más trabajo de ámbito nacional por las circunstancias, ¿no? Eso es una realidad. En el caso, por ejemplo, de Puerto de la Cruz, al ser un destino que tenemos un flujo de turistas bastante distinto, pues es una feria que va a venir muy bien, porque nosotros durante todos los meses de agosto los turistas que nos visitan es el turista nacional, ¿no? Sí, pero es verdad que en la feria en sí, ya eso lo ha dicho los medios de la propia organización, hay mucha menos representación internacional que otros años. Por eso es una feria casi centrada en un mercado nacional y de muy pronta actividad, ¿no? Como estamos viendo, que ya está pues llegando y ocupando hoteles en el puerto, ¿no?
Bueno, pues yo desde aquí desearte fuerza y valor, y que los hados os sean favorables y los vientos también, y que el Puerto de la Cruz pues tenga lo que se merece y se ha merecido desde siempre, ¿no? Un turista de calidad y gente implicada con el destino y con la sostenibilidad, que es lo que todos queremos ahora, yo creo.
Marcos, ¿te quedan?
Yo creo que estamos en un momento clave para la ciudad y en general para todo el sector, ¿no?
Que me informan desde Control que tienes la agenda tan apretada que
tenemos
dos minutitos, así que no te quiero quitar ni uno solo de ellos, y quisiera dejarte a tu disposición los micrófonos de radio para que nos genere ilusión a los habitantes del Valle y que nos convenzas de que vayas a venir ahí con la mochila cargada de turistas para acá, para el Puerto de la Cruz.
Sí, bueno, uno ya te digo que todo es muy inestable, pero la mayor de las estabilidades la tiene la experiencia de una ciudad como Puerto de la Cruz, que es una ciudad pionera, que esa madurez que tenemos del sector nos ha permitido poder poner sobre la mesa ahora las experiencias que tenemos de estos meses tan duros por los que hemos pasado, y que eso a nivel epidemiológico incluso no haya tenido ninguna incidencia en una ciudad como la del Puerto de la Cruz, con una actividad, con una ciudad muy viva, capaz de emprender, como digo, de activar, de renovarse, de redescubrirse. Yo creo que la gente lleva mucho tiempo encerrada en casa, la gente va a tener la necesidad de salir, la gente no buscará destinos de sol y playa, destinos en los que estar 10 días tumbados al sol y comiendo o bebiendo, porque eso ya llevamos muchos meses haciéndolo en casa, y creo que buscará en el mapa aquellas ciudades que tengan la capacidad de ofrecer mucha vida, de sentirse muy vivo, de sentirse y respirar naturaleza, como pueden hacerlo en nuestra ciudad, tanto en el Jardín Botánico como un maravilloso día en el Lago Martianes, o disfrutar de nuestro Loro Parque. Yo creo que tenemos una oportunidad de oro de poner en valor todo lo que somos, todo lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a hacer, porque sí tenemos, no tenemos ninguna duda en el que Puerto de la Cruz es un destino singular y único en el mundo, ¿no?
Pues don Marcos, ya le digo, no le quitamos más tiempo, sé que tiene una agenda fantásticamente ocupada y que le deseo todo el éxito, porque su éxito en este, en esta Fitur 2021 será el éxito del Puerto de la Cruz. Y como bien decía, a corto plazo. En enero habrá posibilidades de que el turismo se reinvente, pero ahora mismo lo que hay que hacer es salvar el turismo en la próxima campaña de verano, y esperemos que lo consigan. Don Marcos, muchísima suerte.
Perfecto,
y un gran abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Man of means, by no means, king of the road.
That box car, a midnight train. 9:05, sintonía. Pues sí, sí, ya la han oído antes. Don Enrique Lucini, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Hablemos de turismo.
Bueno, vamos a intentarlo, que parece que
esta semana
vengo del campo y he visto unos brotes verdes por ahí,
sí, ¿no?
Que voy a ver si alguien los riega y se mantienen firmes, porque, bueno, es verdad que en esta ocasión toca un poquito hablar de esperanza, ¿no?
¿Qué crees que va a pasar en Fitur ahora con esta intervención que hemos tenido, que has compartido con nosotros, con Marcos González y ese equipo, Roberto Medina y Carolina Rodríguez? ¿Crees que el equipo que va a sacar provecho para el Puerto de la Cruz?
Bueno, yo es que este año, por primera vez en 32 años, no voy a Fitur. No voy por una cuestión, por dos razones.
¿Te han vacunado ya, por cierto?
El día 29, sí.
Vale, a mí me dieron cita ayer.
El día 29 me...
Pero a mi mujer no...
A mí a los dos, sí. Yo fui al centro médico y
mi mujer
me dieron cita para los dos.
Por mujer, Jumachu, por el tema de ser funcionario. ¿Tú crees?
Porque tienen que esperar a su...
Tienen que esperar a su rollo.
Bueno.
Pero yo me iba a vacunar ya.
Poco a poco. Yo el día 29, los dos juntitos.
29, oye. Yo antes. Te voy a ganar por la vez.
Y eso que soy mayor que tú.
O sea, pero yo tengo más amigos.
Seguramente. Eso no me cabe la menor duda.
Que no, que al final ha sido por la línea telefónica convencional.
El día que me muera van a vender entradas, a ver si entra alguien a despedirse de mí.
Bueno, pero bueno, van a vacunarnos, así que esa es buena noticia.
Bueno, pues nada, como te decía, yo no voy a Fitur por temas de seguridad sanitaria, no, y sobre todo y fundamentalmente porque creo que este año no me iba a aportar aquello que yo he ido siempre buscando a Fitur, ¿no? Que es el networking y un poquito el conocer gente nueva, saludar a muchos amigos que tengo de hace 30 años allí en el sector. Pero este año Fitur, yo creo que lo han echado para adelante para dar una imagen de cierta vuelta a la normalidad. Porque, primero, yo empiezo a creer cada vez menos en este tipo de ferias.
De hecho, van a hacer otra en enero.
Sí, o sea, es que enero es su mes.
Es su mes.
Enero es su mes. Entonces, esto ha sido como una especie de lo meto a capón para que se vea que las cosas parece ser que van cambiando. Ya lo ha dicho el alcalde. Va a ser un Fitur básicamente enfocado y dirigido al nacional. Es verdad que Fitur tiene una serie de pabellones que son lo que llamamos pabellones institucionales, que son donde todos los países llevan su propio stand y su propia representación. Hay uno que son comunidades autónomas y otro que son internacionales, ¿no? Sinceramente no sé qué representación internacional habrá, porque sí sé de muchísima gente que me ha dicho que no iba a ir este año. Pero bueno, yo creo que va a ser más bien un hola, estamos aquí y nos vemos en enero. Esa es mi sensación. No creo que se produzcan grandes acontecimientos, ni grandes noticias, ni grandes cuestiones que hagan ver que Fitur ha merecido la pena. Yo creo que, bueno, había que estar, institucionalmente había que estar, por, porque hay que ser y parecer, pero vamos, no pasará a la historia. Bueno, pasará a la historia como el Fitur, el único Fitur que se ha hecho en mayo y el Fitur más raro de la historia, como tantas cosas que están pasando en los últimos meses, ¿no? Pero no espero grandes noticias en este Fitur, más allá de, bueno, de que todos se pondrán sus medallas, y estoy de acuerdo con el alcalde, lo reconozco. Creo que el puerto tiene una enorme oportunidad en este momento, porque se puede dirigir a un perfil de cliente que había perdido, porque se puede dirigir a un perfil de cliente que nunca había tenido, y porque es verdad que tenemos muchas características que nos dan, nos hacen ser un destino singular. Puerto, el valle, el norte en general. También tenemos muchísimas asignaturas pendientes, muchísimas. O sea, yo hablar de sostenibilidad y hablar de ciertas cosas cuando el puerto tiene enormes problemas de infraestructura mil cosas, ¿no? Pues dices, bueno, vale. A ver, una cosa es la intención y otra cosa es la acción y otra cosa es el resultado. Bueno, pues cuando todo esto siga su línea, pues veremos el resultado, ¿no? Pero bueno, yo les deseo, como es lógico, ¿no? Les deseo lo mejor y que estos tres días en Madrid y que los protocolos de seguridad se mantengan. Que se tomen unas cañitas porque Ayuso les deja y ya está.
El cordero y el cochinillo va a ir por toneladas.
Sí, me imagino.
Eso es lo mejor de las ferias en Madrid. Los post congresos y los post ferias.
Sí, bueno, y ha cambiado mucho Fitur en esto, ¿eh? Porque hace, te diría que hasta hace 10 años más o menos, o incluso alguno menos, lo de Fitur era escandaloso. O sea, es verdad que ibas
a... La Fitur gastronómica, te refieres,
sí, ¿no? Gastronómico y el Fitur, después de que Fitur cierra la puerta cada día, abre a las 10, cierra a las 6. A partir de las 6 de la tarde hubo una época, bueno, muchos años, en los que tenías que hacer verdaderas virguerías para poder ir a todas las fiestas a las que se te invitaba. Como fueras un personajillo, es que podías tener 7 en simultáneo. Pero
gastabas más taxi que otra cosa,
¿no? Pero no te hablo de fiestas de 50 personas y un cubata, no, te hablo de fiestas multitudinarias a niveles insospechados. Hacían Iberojet, yo qué sé, club de vacaciones, y solo te hablo de los españoles, cadenas hoteleras, pero es que te hacían fiestas de 2.000 y 3.000 personas. Era alucinante, pero alucinante. Entonces, ese Fitur después del Fitur profesional, pues la verdad es que yo creo que era uno de los alicientes, ¿no? De los que íbamos a Fitur.
Como casi todas las fiestas. Bueno, pues esa fiesta tendría que verse.
No, esa era bestial. Era
para verla.
Esa era bestial porque además sorteaban unos viajes increíbles. Era como decía el de Parque Jurásico, ¿no? No reparo en gastos, ¿no? Aquello era un despliegue que no te puedes ni imaginar. Yo he visto cosas ahí que tú decías, pero bueno, ¿y esto de verdad lo amortizan? Supongo que sí, porque lo hicieron durante muchos años, ¿no? Entonces, si algo se repite en el tiempo, pues se supone que tiene una rentabilidad de algún tipo, ¿no?
Está claro que era un negocio y era un mercado que habrá que volver a recuperar. De momento, tenemos que centrarnos que de aquí a veranito, turismo español.
Sí.
No nos importa mucho lo que pase en Alemania, en Dinamarca, en Países Bajos, va a venir turismo complementario, pero lo que nos puede salvar la campaña de verano es que los españoles se muevan hacia Canarias.
La suerte que tenemos es que en verano una parte muy importante de nuestra cuota de mercado era nacional, con lo cual digamos que el impacto en verano va a ser menor que en invierno, lógicamente, que en invierno ni han venido los de fuera ni han venido los de dentro. Pero bueno, aún así todo, pues a ver, no va a ser un verano tradicional.
Yo he visto por algún lado, ¿no?, que el 10% de los movimientos nacionales se produjeron hacia Canarias, que tenían comprometido entre el 10 y el 14% de las vacaciones. Es poco, ¿no?, en el mercado nacional tener el 10 y el 14%.
Hombre, podría ser mejor, sin duda alguna, pero claro, nosotros siempre jugamos con la conectividad del avión. O sea, si tú coges a los madrileños, que creo que han copado Benidorm fin de semana... Sí, sí.
La autopista, si te llegan a poner las de peaje, hubiesen hecho el negocio.
Los datos dicen que son datos de antes de la pandemia. O sea, que las carreteras han estado petadas. Claro, no es lo mismo estar en Madrid, cogerte un coche y en 3 horas te plantas en Benidorm, que plantearte un viaje, comprar billetes de avión, todavía lo de los PCRs está ahí, que de repente en cualquier momento lo cambian. Entonces todavía hay una cierta incertidumbre, a pesar de que han pegado un pepinazo las reservas a Canarias, espectacular. La conectividad está, creo que, bastante bien preparada para que esto, si da la gran explosión, está preparada. Tenemos, creo que, una cantidad bastante más que respetable de plazas aéreas disponibles. Y lo único que falta, yo creo que es ese empujoncito. Yo creo que en junio va a haber un auténtico desmadre a nivel de...
¿De reservas o de presencia
ya de reservas, de reservas. De reservas para julio y agosto. No, junio siempre ha sido históricamente... Un flojito, mes, ¿no? Flojete. Entre, digamos que final de mayo hasta que los colegios terminan, uh-huh. Normalmente hay una especie como de calma chicha, que es lo mismo que pasa a finales de octubre, porque es el cambio de temporada. Pero yo creo que a partir del 15-20 de junio, a nivel de presencia, lo notaremos. Pero desde ya, yo creo que desde la semana que viene, ya empezaremos a notar de una forma importante el crecimiento en reservas.
Y este verano va a ser muy diferente al año pasado, ¿no? Es decir, aparte de que va a haber más presencia turística en Canarias, lo que nos pasó el año pasado de rebajar mucho las medidas de contención de la pandemia no nos va a llevar a una 19ª ola, ¿no?
¿Tú qué crees? Ese es el misterio de la Madre Celestina.
Porque estamos como un poquito alegres, ¿no? Es
decir, yo creo que se nos está otra vez... yendo de las manos,
sí, ¿no?
Es mi opinión. Sí, hay una especie de alegría generalizada, que está bien que haya esperanza, que está bien que haya ritmo, todo eso está genial. Ahora, yo creo que se nos está empezando a olvidar, y demasiado rápido. Yo ayer cuando oía en televisión que para la semana que viene ya se están planteando quitar las mascarillas, yo decía, pero un momentito, pero señores, que llevamos un 18% de vacunaciones.
En Canarias el 15%.
Bueno, en Canarias el 15%, pues peor no me lo pones. O sea, que todavía hay mucha gente, los que estamos aquí hablando entre otros,
estamos
que no
ya,
estamos
pero,
vacunados.
No estamos.
Ya, pero es que la vacuna, hay que esperar un mes para la siguiente dosis, que es cuando, y luego hay que esperar que con 2 semanas más, para que realmente te puedas sentir razonablemente inmunizado. O sea, estamos hablando de que hasta finales de junio, tú y yo...
No vamos a estar completamente inmunizados.
Bueno, yo estoy medianamente tranquilo porque ya lo pasé. Y se supone que algún anticuerpo debo tener todavía por ahí. Pero vamos, más allá de esta sensación que no está contrastada... señores, calma.
Hay mucha alegría, sí.
Calma, porque si los ingleses nos tienen en ámbar, porque estamos en 100, que ahora ya estamos por debajo, y no nos van a sacar de ahí, con suerte, hasta el 3 de junio, y ya veremos.
Ojalá. Ya están saliendo hoy los ingleses, ya están llenando aviones.
Sí, pero no.
No aquí, no
a
no Canarias. Acá, no acá.
A Portugal, vamos. No, Portugal se está frotando las manos. Yo creo que Portugal.
Sí, que ha hecho bien las
Portugal
cosas.
Está cogiendo los pocos contagiados que tiene y los está pasando por Badajoz, ¿vale?
Vayanlo para allí.
Para que aquí sigamos por encima de 100. Porque, vamos, a Portugal le ha venido, vamos, Dios a ver. Pero, bueno, es una broma, evidentemente, ¿no?
Han hecho las cosas
muy bien. Tuvieron un momento de crisis muy puntual que lo supieron gestionar, y Portugal ha sido, o debería de haber sido, un ejemplo para muchas cosas, para sus vecinos, que somos nosotros, ¿no? Porque, ya te digo, hasta esa punta de crisis que tuvieron, que se preocuparon bastante, bueno, pues vuelven a estar donde tenían que estar y donde quieren estar, ¿no? O sea, que algo habrán hecho bastante mejor que nosotros.
La Navidad. Lo vi el otro día. La Navidad.
Que la gestionaron mejor. Pues mira, no sabía el dato, pero bueno, tiene su sentido, lógicamente, ¿no? Porque justo...
Ellos van ahora mismo 2 meses por delante de nosotros. Ellos hicieron en Navidad lo que nosotros hicimos en Semana Santa.
Pues mira, ¿sabes? Sí, nuestra Navidad fue un disloque. Entonces ya te digo, yo creo que tenemos tantas ganas de volver a lo de antes que se nos va la olla, y no nos damos cuenta de que cualquier pequeña incidencia en negativo son millones y millones de euros que no entran. Y esa es la parte que...
Ayer, fíjate tú, es decir, creo que fue en Lanzarote, en un club de tercera división, 36 casos. Entró un contagiado en un vestuario. Un vestuario de tercera división no es el del Madrid ni el Atlético de Madrid.
Sí,
es
están todos
no están bien ventilados.
Están todos juntitos.
Pues entró uno y salieron 32. Pues claro, en los índices canarios, meter 32 en un mismo día es pasar de 80 en incidencia acumulada. A los 7 días ya tenemos 102.
Sí, sí.
Un brote en un colegio, en una familia numerosa o en una reunión de cualquier... Se te meten 40 o 50 casos del tirón y ya están fastidiados los otros.
Fíjate, mi esposa lo comenta muchas veces entre amigos y demás. Cuando nosotros tuvimos el COVID, que fue en noviembre, y fue muy leve, gracias a Dios, cuando nos llamaron, nos preguntaron, bueno, a ver, gente con la que usted ha estado en contacto en los últimos días. Yo recuerdo que solo di un nombre, que fue el de tu antecesor, el de Lorenzo. Porque lo único que había hecho había sido venir a la radio. Yo di un nombre, ¿vale? Bueno, pues ella comenta, y es cierto, que en esa misma época, en Lanzarote, que tuvo un rebrote bestial en esa época, en Lanzarote hacían esa misma llamada a gente y había personas que daban hasta 60 nombres. oiga, ¿con quién ha estado usted en los últimos 3 días? Y empezaba, fulanito, menganito, zutanito, ta, 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 ta. 60 personas potencialmente contagiadas o contagiables. Si eso lo hacía cada uno de los lanzaroteños, pues toda la isla, claro, además son pocos, entonces, bueno, pues se juntaban todos y al final los nombres se irían repitiendo, supongo.
Hay una entonces, recomendación.
Esa es la parte que se nos escapa.
Pero hay una recomendación que Angela Merkel lo dijo en el mes de abril del año 2020, que yo la he llevado como máxima, ¿no? Es decir, le aconsejaba a todos los ciudadanos alemanes que tuviesen una lista donde apuntaran a las personas con las que tenían contacto y que cuando llegaran en menos a 20 personas pararan de ver gente.
Pues me parece muy interesante.
Y que hasta que no pasaran 2 semanas de esos 20, no cambiaran. Entonces, limitar a 20 a las personas que tengan contacto, para precisamente cuando llegara el rastreador y dijera, ¿con quién ha estado usted? Papelito, máximo 20.
Sí.
Lo dijo Angela Merkel, no llegó a ningún sitio, o a lo mejor algún alemán lo hizo, pero a mí durante algún tiempo lo hizo, y es muy difícil llegar a 20.
Es muy difícil llegar a 20. Claro, claro,
si
claro.
Si estás precavido, que estamos en pandemia.
Si estás haciendo las cosas medianamente bien, vamos, ya te digo. Es que
tú dijiste uno, yo a lo mejor
dije
dos.
Yo dije uno, y que fue Lorenzo. Pero es que, claro, si la actitud es esa, Diego, no va a funcionar. No va a funcionar, porque... De hecho, yo ya lo veo, hace en estos 2-3 días, me he movido un poquito por aquí y por allá y ya la gente empieza a estar junta, ya eso de abrir distancia ya no. Bueno, yo veo
que ya hay demasiados abrazos y demasiados besos.
Yo empiezo a ver mucha laxitud en esta historia. No, venga, ya podemos darnos un abrazo. ¿No? ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué ayer sí, ayer no y hoy sí? Pues todo eso, los que nos escuchan, por si no lo tienen claro... Todo eso son millones de euros que se nos van por el retrete. Cada abrazo que nos damos inadecuado y cada acción que no hacemos en base a unos protocolos que existen, buenos o malos, pero existen, son millones de euros que se van a la basura. Y hoteles que no abrirán, y coches que no se alquilarán, y guías que no trabajarán, y agencias de viajes que no podrán vender excursiones. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Entonces, si en agosto volvemos a las andadas, que nadie se eche las manos a la cabeza, porque la culpa habrá sido solo y exclusivamente nuestra. No de los turistas, como oigo por ahí, ¿no? No, es que los turistas nos van a... Los antituristas se les llena la boca diciendo que es que son los turistas los que nos van a traer otra vez el COVID. No, no te confundas. El COVID ya está aquí y no se va porque nosotros no queremos que se vaya. Entonces, los turistas, yo los recibo todos los días. Ayer recibí a 4 chicos de Polonia y ellos, es que no les tuve que decir ni pío, yo sigo haciendo el check-in personal con todos los protocolos del mundo mundial, pero ellos mismos, les hago una pequeña explicación de la isla y demás, en el salón, uno en cada esquina y yo en el medio. Uno en cada esquina, literal, ¿eh? Uno en cada esquina y yo en el medio, pero no porque yo se lo dijera.
Pero se pusieron.
Ellos mismos llegaron, no se quitó la mascarilla ni uno solo, por mucho que fliparon con las vistas y demás, pero y así fue. Y nos despedimos como ahora se despide la gente, toquecito de nudillo y adiós muy buenas. Y ya me gustaría a mí darles un abrazo, cosa que hacía antes de la pandemia. Pero si no puede ser, no puede ser y además es imposible.
Ahora que hablas de Polonia, en estos últimos tiempos están tirando las campanas al vuelo de que Alemania, Dinamarca, Países Bajos, ya se establecen líneas de comunicación con Canarias. Pero a mí me extraña de que no se hable de los rusos. ¿Qué ha pasado con los rusos, que era un mercado potencial?
Completamente desaparecidos. Ni uno solo.
¿Y eso?
Pues yo creo, la verdad es que no tengo el dato completamente contrastado, pero yo creo que el amigo Putin cerró a cal y canto fronteras y de aquí solo sales, si te lo digo yo, y depende de para qué. O sea, lo que es el turismo concebido como nosotros entendemos, no ha existido. Pero no ha existido ni en España ni en ninguna otra parte, ¿eh? O sea, no han salido los rusos, no han salido de Rusia. Y era, bueno, en invierno ya llevamos varios años que, no sé, yo posiblemente la mitad de mis clientes eran rusos. No he venido ni uno solo, pero ni uno, ¿eh? Ni siquiera por trabajo, nada, cero. Cero y no es caso único el mío, evidentemente.
¿Y eso tendrá arreglo o sí, eso lo hemos perdido?
No tendrá arreglo. Ellos están poniendo su Sputnik y cuando tengan su inmunidad de grupo abrirán... Y viajarán donde el COVID les permita, ¿no? No, yo creo que sí, yo sí confío en que el mercado ruso en noviembre vuelva
antes de fin de año.
Sí,
Sí, sí,
es
sí,
decir,
sí,
que han sido un Guadiana. Se han ido, pero
sí, porque vamos ellos, a aparecer. Ellos están haciendo un poco, más a la chita callando, están haciendo un poco lo mismo que en Estados Unidos, es decir, están vacunando de forma masiva, como tienen su vacuna y no tienen que depender ni de la AstraZeneca, ni del otro, ni del Maroto, pues lo están haciendo bien. Lo que pasa es que lo están haciendo, como casi todas las cosas que se hacen en Rusia, muy calladitos, nadie les pregunta, si les preguntan no contestan, pero... Cualquier día de estos dirán, señores, aquí en Rusia
ya
tenemos el 90% de la peña con su pasaporte que lo hemos inventado nosotros, como no tienen que pedir ni ponerse de acuerdo 27 ni 2, lo que diga Putin es lo que hay, pues te saldrán todos con su pasaporte rojo o amarillo y ala, a correr.
¿Va a haber pasaporte de la Unión Europea? Al final no. ¿Qué tanto pues, se ha hablado de eso?
Lamentablemente, como en tantas otras cosas y con lo de Ceuta lo tenemos bien claro, es imposible que en la Unión Europea se pongan de acuerdo 27 países. Es que es imposible. O sea, salvo cosas muy, muy evidentes, pero en cuanto ya a uno le tocas un poquito el granito que les cuece y al otro le tocas un poquito en la piernita que le duele, ya empiezan a vetar y a ralentizar y tal. Es una pena, porque creo que era una extraordinaria solución, pero yo no lo veo.
Es decir, que el espacio Schengen, ese maravilloso de movilidad, para nada se va a quedar.
Bueno, sí, como ahora la movilidad está restringida por una cuestión sanitaria, pues no se podrá hacer. Pero es que no lo entiendo, además. O sea, igual que se, creo que lo dije ya una vez, igual que se pasa por un detector de metales que nos hemos acostumbrado muy rápido desde el 11S.
Qué difícil, y te quitan los zapatos,
¿eh? Qué dificultad tiene. Sí, en Estados Unidos, vamos, no te quitan los pantalones de milagro.
Se te caen porque vas sin cinturón. Claro, sí,
efectivamente. Pero no sé qué dificultad tendría llevar un QR en un móvil donde diga tu historia sanitaria. Tan simple como esto, pero fíjate, te digo más.
O el certificado residente, ¿no? ¿Qué pasa con el certificado residente o el certificado vacunado? ¿Qué es más íntimo? ¿Saber si está vacunado o dónde vives?
No, exactamente. Son cosas que no tienen mucho sentido. Pero fíjate, yo es que iría más lejos. O sea, ese pasaporte verde, yo lo aplicaría a una historia médica completa.
Que facilitaría además, sería bien para el turista, porque la llevas adosada.
Oiga, yo sé que este señor pues tiene unas arritmias que le puede dar un yuyu en el avión. Bueno, pues es bueno saberlo, ¿no?
Y se toma esta medicación.
Claro. Hay cosas que es que yo creo que salvaría muchas vidas, además, ¿no? Más que el riesgo incluso de contaminación y de contagio, es que podría salvar muchas vidas.
Es que estamos en la sociedad de la información, tenemos información personal puesta en manos de grandes empresas, pero después cuando el Estado nos dice póngalo en un papel a disposición...
volvemos todos locos, ¿no?
Eso no puede ser. No, esto no puede ser.
Tú pregúntale a Facebook qué sabe de ti. Vamos, sabe lo que tú ya no te acuerdas.
De momento todo lo que hayas pagado con tarjeta de crédito lo tienen ahí...
Todo,
clarito,
todo,
¿eh?
Todo. Si sin embargo, que no le podamos decir, no, mire, es que este señor sí está vacunado. No, es que eso es un agravio comparativo. No, hombre, no.
El otro día me comentó una persona, dice, ¿te has dado cuenta que ahora las tarjetas, cuando pagas con tarjeta, el ticket viene, el descompuesto de lo que has comprado y abajo viene la forma de pago? Que antiguamente con las bacaladeras era, tú ponías la tarjeta y hacía como un talón. Es decir, y el concepto era el nombre de establecimiento y las perritas que había pagado. Bueno, pues ahora la información es de todo lo que has comprado.
Sí. No, si es que lo saben todo. Lo saben
es
todo.
Ya no has pagado con tarjeta de crédito, pero ponen si has comprado donuts, si has pagado gasolina, todo lo que has comprado.
Y sorprendentemente, al día siguiente te llega una publicidad. ¿Te gustan los donuts? Lo sabemos. Cómpralos.
Hoy me ha llegado a mí una publicidad en un correo electrónico de una nevera de oferta de las dimensiones del hueco de mi cocina.
Toma ya.
Te lo digo en serio, mami.
En algún sitio buscaste o en algún sitio escribiste.
Claro.
Bueno,
claro.
Con los viajes pasa igual, ¿eh?
Es increíble, pero...
Con los viajes pasa exactamente lo mismo. O sea, a ti se te ocurre ahora entrar y poner Maldivas y ya te digo yo que mañana tienes un mensajito en alguna parte. Viaje a Maldivas, oferta, Qatar Airways, no sé qué, tal, pim, pam, pum, catapum. Porque ya esto es lo que, bueno, Inma en su sección lo comenta, ¿no? El Bayer persona, ¿no? O sea, ya van exactamente a lo que se supone o hay más posibilidades de que a ti te guste, ¿no? Y en los viajes pasa exactamente igual, ¿no?
Pues nos quedan, nada, 3 minutitos, que es que el tiempo se va siempre volando. Yo no sé qué hacemos que se nos comen los minutos. Había una noticia que tú me mandaste ayer. Ayer no, antes de ayer. Una noticia que a mí me llenó de ilusión. Porque cuando una compañía privada como British Airways pone a disposición del servicio de transporte canario, pues sí, británico, 93.000 nuevos asientos para destinos en Canarias, a mí se me abren las carnes. ¿Esto está confirmado?
Esto está confirmado y esto dice, o debería de decirnos, o a mí me dice, que esto es que el día 3 de junio las cosas van a mejorar.
porque bueno, una compañía aérea, lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, eso es, ¿no?
Hay que organizarlo.
Claro, estas cosas no, no es, y mañana pongo 93.000 plazas. No, no, esto lleva una logística bastante compleja en general. Entonces, el hecho de que ya British esté preparando sus sistemas, dice bastante. Esto, en los grandes niveles de toma de decisiones en Gran Bretaña, pues seguramente estén ya posicionándose para que el día 3 de junio, cuando levanten la veda, que espero que así sea, pues que haya lo que se espera, ¿no? Una masificación de reservas para Canarias enorme. El británico ya ha dicho claramente a su gobierno que no quiere quedarse en Gran Bretaña. No saben.
Menos mal.
Es que no saben. O sea, el británico en sus genes lleva tengo que salir a. Y además lleva en sus genes el tengo que salir a divertirme, beber, sol, playa. O sea, es un a ver, hablo siempre de generalidad, ¿no? Porque no me
es
gusta.
Como el político canario,
no me gusta etiquetar, ¿no?
Que se lo pasa bien fuera de Canarias.
Pues era eso. No, pero se lo pasan bien de una forma muy concreta. Insisto en su generalidad, ¿vale? Sin etiquetar a los británicos. Les gusta eso. O sea, igual que, por ejemplo, al alemán hay un 50-50, es más, hay más casi un 70-30 de gente que le gusta el senderismo, conocer, ver, algo de sol, algo de playa, algo de cerveza, ¿vale? Pero el británico es justo al revés. Lo que le gusta es el sol, la playa, la cerveza, tal. Y luego ya, bueno, pues si se alquila un coche y se va al Teide, pues bueno, ya que estamos aquí, pues igual y sí o igual y no. Pero no es su modelo. No es su modelo, porque si no, ¿qué sentido tiene que el 95% de los británicos quieran ir a Benidorm? ¿Qué ofrece Benidorm? Unas playas estupendas, pero un ocio que te mueres. Pero el resto es como estar en la Quinta Avenida de Nueva York. Y yo he estado en Benidorm muchos años veraneando. Entonces, bueno, es su forma de entender sus vacaciones. Quedarse en casa, irse de Londres a Edimburgo, quita para allá. Eso
hay que salir de
no
la isla.
No lo quieren ni regalado.
La isla es grande, pero hay que salir de la isla.
No, no, y es una maravilla. Vamos.
Pues vamos a ser puntuales porque son las 9:30 y no te vamos
Genial.
A dar ni un minuto más.
Me parece muy bien.
Así que vamos a poner tu sintonía, que me encanta, que más me pone. Las sintonías de todas las secciones de esta casa son todas fantásticas. Es que,
Y mañana estrenamos una.
Sí.
Ya está preparada.
Ya la tiene, vale. No hay ni que editarla.
No, ya te la di hecha.
Pues nada, Enrique.
Muy bien.
Mañana nos vemos otra vez
mañana
en la tertulia de emprendedores y la semana que viene volveremos a hablar de turismo.
Hablaremos del post-fitur. A ver qué ha pasado.
Seguro que cosas buenas. Y empatamos, porque ya está aquí nuestra próxima colaboradora y vamos a tener estos minutitos de desasosiego en el Ecuador del programa con nuestro grupo que nos acompaña durante la semana. Manolo García, el último en la fila, y yo no danzo al son de los tambores. 9:39, espero que hayan disfrutado el temazo del último de la fila. Después les invitaremos a escuchar otro más, como ya todos los días dos temitas. Uno en el Ecuador y otro en la despedida. Pero la verdad es que qué grupo. Yo a mis hijos, gracias a Dios, les enseño este tipo de música y la aprecian, porque cuando los llevaba al colegio por la mañana les ponía. Y el otro día, cuando estaba seleccionando la música, mi hija, que tiene 26 años, conocía todos los temas que estábamos seleccionando, y su novio, que tiene 25, pues decía, ¿esta gente quiénes son? ¿Quiénes son esta gente? ¿Quiénes son? Y les gustó el ritmito, el flamenquito, el pop catalán este de finales del año pasado. La semana que viene tenemos que elegir otro grupo y te voy a dar a elegir. Bueno, tía, antes que nada, ¿verdad? Que ya que como si estuviéramos aquí en casa. José, que no nos ha dicho quién viene. Ahora ya nos lo está diciendo. La colección de sintonías es una maravilla, ¿eh? Vamos a tener que editar un disco como hacía Crónicas Marcianas. ¿Se acuerdan de Crónicas Marcianas? Canciones de Crónicas... Pues las canciones de Gente Radio. Como, bueno, también lo hacen en Gran Hermano y en Supervivientes. Pues todo se andará, todo se andará. Ya verán ustedes dentro de un par de temporadas las sintonías de Gente Radio por 25 euros en un CD. Pues sí, están identificando ustedes que ya tenemos aquí sentada en el estudio a doña Marta Casanova. Buenos días, Marta.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos hablando del presente, el futuro y el pasado, así que vamos a seguir hablando de lo que
mis
nos da la
gana.
Mis
hijas también escuchan en el coche Mecano.
¿Verdad?
Luz Casal, Marta, bueno, pues ahora, Sánchez.
Ya te elegimos, tú elegiste a una, ya creo, ¿no? Ya elegí a una, José.
No, ya no he elegido nada. No, yo solo he elegido a Luz Casal como, como patrocinadora como de este espacio. Oye, algún día tendría que mojarse un poquito económicamente y patrocinar el espacio.
Las GAE. José está en negociaciones con ellos.
Sí, sí,
para
sí,
que en vez de pagar tengamos que nos paguen. Pero mira, te vamos a elegir.
¿Para la semana que viene?
Sí, José quiere ver español, porque eso le gusta, escuchar la música en español.
Hay unos cuantos.
Sí, yo tengo dos.
Mientras no me elija, Perdón a las personas que les guste. Mientras no me elijas a hombres,
Bien.
Que no puedo con ellos porque llamo Marta y padecí...
La que tenía un marcapaso.
Exacto, exacto. Padecí toda mi adolescencia con el marcapaso.
Búscala, José,
y...
búscala, que es muy buena.
No, no puedo, por favor. Entonces no vuelvo más a la radio. Ya he superado ese trauma.
Pues eliminamos a hombres, y eliminamos a Andy y Luca, que también son un poquito brevosos. Y mira, pues te voy a dejar tres opciones. Pues yo tenía dos, pero he incorporado uno. La primera, la elige ella para la semana que viene en español. Vale, venga, José te autoriza. Así que primero, mi grupo preferido. Bueno, es que tengo muchos grupos preferidos, pero te voy a poner encima de la mesa a Café Quijano. Te voy a poner encima de la mesa a Mecano. Y te voy a poner encima de la mesa a Joaquín Sabina.
¿Y Maná?
Venga, y Maná, cuatro. A ver, elige uno de los cuatro. No sé por qué, ya sé cuál va a elegir.
Después Mecano. ¿Y qué?
Café Quijano y Joaquín Sabina. Pero ya tiene voto. José apunta ahí, la semana que viene, Maná.
Ya, me gustan Abel y Víctor Manuel también, pero ¿no? Un poco más...
Ya. Es que tiene que tener un poquito
exacto,
de ritmo.
Exacto, tiene poco ritmo. Cantautores, hay tantos. Aute, me encanta también.
Dos temitas diarios. Tenemos el del mediodía, tiene que subirnos la moral. Y el último, pues podemos dejar un poquito de light ahí, que nos vayamos despidiendo con un poquito más de pausa.
Exacto.
Pero Maná me parece una elección fantástica.
Y hoy hay que rendir homenaje a Franco Battiato.
Oh, por cierto, sí, señor. También ha sido compañero de nuestra juventud y adolescencia.
Sí, muy bueno.
Pues a ver si encontramos por ahí el centro de gravedad permanente, que todos hemos aprendido a bailar con ella, porque era una manera de bailar, A Franco Battiato había que bailarlo.
Sí, difícil,
No era fácil, no era fácil. Pues nada, hemos elegido Maná para la semana que viene, así que este fin de semana ejercicio de... Yo me reservo la posibilidad de los sábados y los domingos en mi casa hacemos conclave de elección de 10 temas.
Sí,
a veces votamos, a veces no. Mi mujer y yo discutimos, mis hijos dicen ¿quiénes son esta gente? ¡Oh, qué bonito!
Sí.
Es divertido, es como hacer un puzzle entre la familia.
Pero un día deberíamos analizar las letras de ahora de los que escuchan nuestros hijos y...
¿Verdad?
A mí me...
Bueno, no las analizamos porque no queremos, porque tienen tela que analizar.
Sí, muy duras y de verdad que se deberían tomar cartas en el asunto ante este tema. Yo no estoy de acuerdo en censura de ningún tipo, pero hay canciones cuando se nos llena la boca de la defensa de la mujer y de los derechos. Pues ahí tendrían las autoridades que también tomar cartas en el asunto, porque yo a veces escucho las canciones que oyen mis hijas y sus amigas y tal, y es para...
¿Y qué edad tienen tus hijas? Porque quiero mucho preguntar. La tuya no te la pregunto, pero la de tus hijas sí. Ya después ya
sacamos conclusiones. No tengo ningún problema. Pues la mayor se graduó la semana pasada, va a cumplir 18 años, tiene gustos musicales más moderados, y la pequeña tiene 13 y me asusta más.
Yo tengo dos hijas de 12 Y yo creo que hacen como yo hacía cuando tenía 12 o 14 años, que me inventaba las letras en inglés, ¿no? Decía, Shane Frostein, y parece que estás cantando.
Sí, pero lo malo es lo que escuchan
ellas lo
en
dicen,
español.
Ellos lo dicen y no saben lo que están diciendo.
Sí, yo tengo esa esperanza.
Sí, de verdad. Digo, me ha
porque
dado miedo
a veces
hacerlo.
Lee sin escuchar la música, y si tú lo lees en plan una lectura de esas letras... Vamos a hacerlo un día para que vean lo que sacamos.
Miedo, yo me he dado miedo de decirle a ellas, oye, ¿pueden escribir lo que están diciendo? ¿Pueden? Y leerlo, porque yo creo que no son conscientes.
Exacto.
Están diciendo frases inconexas y de inconexas nada.
Hombre, son muy, muy, de verdad, muy llamativas pero, y muy duras. Y
cómo, es que cómo
y es muy difícil, exacto. ¿Cómo se controla? ¿Prohíbes unas letras?
Yo me acuerdo de una que me llamó la atención hace algunos años ya y que me van a decir qué viejo eres. Está suelta como un gavete. Yo fue la primera vez que dije, esto del reguetón es peligroso. Está suelta como un gavete.
Sí, bueno.
Y pero ahora
un día vamos a traer letras.
Bueno, pues sí, pues yo me apunto a ese ejercicio. A mí me gustaría hablar, hemos hablado un poquito con Tachi del tema de la polémica de la ley trans, pero yo no sé si ayer en el gobierno de Canarias, en el Parlamento de Canarias, se aprobó la ley de autodeterminación de género y no he sido capaz, se lo decía Tachi esta mañana, no he sido capaz de sacar una conclusión clara de lo que se está informando de toda esta ley. ¿Tú tienes información clara de lo que está pasando con esa ley?
Sinceramente es complicadísimo. Yo vi en las redes un vídeo donde lo explicaban... algo inteligible, digamos, para el gran público, y me costó también entenderlo. Y no soy capaz ahora mismo
¿verdad?
De explicarlo a nadie como periodista, como divulgadora, como tendría que venir un especialista que hablara nuestro idioma, porque a veces te topas con especialistas que te explican las cosas y te quedas igual. Dices que sí por no quedar mal, pero es muy complicado y por supuesto que estoy de acuerdo en la igualdad
sí, claro.
de género, todo el mundo, pero ¿hasta qué límites? Y no sé si de cara a las futuras generaciones esto se va a normalizar y desde el lenguaje inclusivo, que estoy de acuerdo hasta cierto punto, el lenguaje periodístico para mí hay que hablar de la economía del lenguaje en todo momento y no podemos llegar a un informativo.
Explícalo donde, de la economía del lenguaje, que es un término muy, 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 muy chachi.
Pues la economía del lenguaje se trata de eso, de simplificar y de hacer llegar, la gente no se tiene por qué ofender porque un informativo hable en el género masculino, para mí, como periodista. Yo no me cabe en la cabeza que en un informativo puedan decir porque todos, todas y todes, porque imagínate, eso en un informativo con un minutaje cerrado, a ver cómo se traduce. Yo entiendo que no puedo ofender a nadie cuando en los medios de comunicación se habla de esa economía del lenguaje y se habla en un informativo pues con el género masculino.
Es que no, yo no lo veo ofensivo. Es que además Quevedo lo decía, ¿no era Quevedo el que decía que lo bueno si breve dos veces bueno?
Claro que sí.
Yo creo que los mensajes escasitos de palabras, es que la economía del lenguaje yo entiendo que es intentar decir la mayor cantidad de información con la menor cantidad de palabras. Y que además la evolución de las lenguas, históricamente, desde el latín hasta hoy, ha ido evolucionando a reducir los fonemas, a reducir las sílabas, a reducir los apóstrofes, esto que en inglés es tan habitual, las terminaciones, encadenar una palabra con otra. Es decir, el lenguaje va evolucionando en simplificar, en hacer economía,
claro, sí.
En gastar poco esfuerzo en saliva y en escritura
pero
para transmitir mejor mensaje.
Pero si en eso los canarios lo hemos hecho
muy bien.
Con el ustedes, ya nos ahorramos...
Hay que mandar. Yo no sé si
vosotros,
habrá...
vosotras, vosotres y ustedes. Ustedes caben todos.
¿Y por qué no hay un... Vamos, no sé si habrá una consejería de educación o de cultura lo suficientemente inteligente como para perder un par de minutos en hacer una propuesta al RAE para que nos reconozca esto que acabas de contar?
Claro
ustedes,
que sí, claro que sí.
Que
y nos quitamos de...
Está vosotros, vosotras, vosotres. Todo dicho en una sola palabra.
Claro,
¿no?
Si el lenguaje es tan rico como
esa
para abarcar...
Economía.
Exacto, pues vamos a buscar, estoy de acuerdo, vamos a intentar hacer un estudio de qué palabras son inclusivas y abarcan a todos sin todos. Y todas sin
ofender a nadie, ¿no?
Exacto, sin ofender a nadie, que nuestro idioma es quizás el más rico que existe. Pues venga.
Pues sí, pues sí, pues sí. Pues nada, yo te pido el ejercicio porque digo, igual Marta ha leído y se ha enterado. Hay noticias que realmente no somos capaces los comunicadores de sintetizarlas. Pero ¿hay alguna intención de dispersar la atención de una manera consciente para producir el efecto que produce en la sociedad de desorientación. Es decir, de no formar una opinión profunda en base a datos, sino que como es todo tan complicado de explicar, pues sale una ministra de Igualdad y dice todos, todos, todas y todes, y ya ese es el titular. Mm. Y sale Carmen Calvo diciendo inseguridad jurídica y ese es el titular. Y nos quedamos en la ramita de una manera intencionada para que la población no forme opinión del problema real que están tratando, que es la discriminación, la transfobia, la desigualdad social que con la contra la que hay que luchar. ¿Tú crees que esto es parte de una estrategia?
Yo creo que sí, que en el fondo la información es poder y lo que se tiene que hacer es un esfuerzo por trasladar, porque yo entiendo que todas estas personas afectadas con este problema en primera persona, por supuesto que saben de qué estamos hablando y de la ley en qué consiste y todo, pero lo que hay que tratar es de llevarlo a las personas más alejadas a estas vidas particulares para hacerles llegar lo que les está sucediendo y de una manera sencilla y asequible y sin un lenguaje tan complicado y sin estos términos, porque si no lo que llevamos es a dejarlo aparcado, a dejar a ellos que sigan haciendo y deshaciendo a su albedrío.
Se siente desatendido porque piensan, yo que aquí no me siento identificado, esto es un lío. Aquí
claro, no es un lío, ayudando. Es un lío y que se lo coman y se lo guisen y ellos. Y yo creo que no, que hay que esa política de inclusión también debe incluir a los que estamos más ajenos a todas esas, a esos problemas que padece muchísima gente.
Pues, oye, yo no quiero tampoco ocupar tu sección, que a veces me meto de donde no me llaman. ¿Tú querías hablar de algo en especial? Porque te veo con el periódico abierto y digo, ahí tienes
no,
un tema.
No, tengo en la sección un poco de los medios de comunicación, que solemos hablar todas las semanas, pues me gustaría sacar a colación un tema que estuve leyendo, que la Junta Electoral, no sé si lo has visto, acusa a Mónica López de romper el principio de neutralidad con Vox en Televisión Española durante la campaña.
¿Con la entrevista a Monasterio?
Sí.
Es que fue terrorífico.
Claro,
¿Has visto la entrevista? Porque hay que buscarla. Sí. Yo no la había visto.
Sí, es que ella ya se ha visto el ramalazo un poco agresivo a la hora de hacer quién preguntas.
¿Quién es Mónica López?
Es una periodista que sí al tiempo. Bueno, no sé si tiene el título.
La mujer del tiempo.
Sí, muy bien.
De Televisión Española.
Yo incluso la conocí porque aquí hicimos un congreso con periodistas dedicados a la sección del tiempo de diferentes televisiones y tuve la ocasión de estar con ella aquí en Tenerife. Me pareció muy buena profesional y en lo suyo. Pero yo creo que este puesto le ha quedado grande por un poco de sectarismo que se le ha visto en sus entrevistas.
Y la promoción de esta periodista es en Televisión Española, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué se le promociona y se le hace entrevistadora de políticos de primer nivel?
Bueno, ella llega ahí cuando llega de la mano de Podemos.
¿De Rosa María Mateo o posteriormente?
Posterior, ¿no?
Posterior, ¿no? No sé si es sucesora natural de Rosa María, pero...
¿Tú crees que llegará...?
No creo.
No, ahora yo creo que va a estar un poquito desfenestrada.
Es que quien no la haya visto, que la vea la entrevista, pues yo no la había visto.
Y no solo en esta entrevista, también estuvo ahí con un rifirrafe con Pablo Iglesias, incluso.
Pero creo que la Junta Electoral le ha llamado la atención y le ha...
Claro, porque es que los oyentes deben saber que cuando en los espacios electorales, digamos, de las televisiones públicas y de las radios públicas, tienen un espacio para cada partido político. Y en esa entrevista tú debes ejercer escrupulosamente la labor de periodista neutral, objetivo, porque es un espacio que se le da a la oportunidad a cada partido para que exprese su programa electoral y que diga pues sus ideas, y entonces esto se convirtió en un debate donde
agresivo, además, se
llevó al plano del tema de la entrevista que se había sucedido en la SER también. Se habló del tema de Madrid cuando agredieron a Pablo Iglesias en ese meeting por parte de Vox. Entonces yo creo que un poco se desvirtuó ese espacio, que tú tienes que dejarlo. Es un espacio, además, que tiene una cuota, un tiempo, en función de la cuota que tiene el partido en el gobierno en ese momento. Si él está gobernando por mayoría el Partido Socialista, pues
ese partido tiene... resultados de la última elección.
Exacto,
¿no?
Las últimas elecciones, tiene un tiempo determinado, tiene menos tiempo el que menos... cuota, digamos, tiene en el gobierno en función de los datos electorales, como bien dices, de la campaña electoral.
Y los que no tienen resultado, nada, no tienen espacio.
No entran. Pero esto es así.
Eso, exacto. Pero, esto es así.
Y entonces tú lo que no puedes hacer es llegar y hacer una entrevista para un poco echarle abajo.
Desde un medio público.
Exacto.
Porque claro,
exacto.
Uno ve la entrevista.
No, y
que
si
le
es
hizo...
en una tertulia, si es en otro formato.
Exactamente.
Pero si es que además que tú tienes que.
En espacio decir electoral.
Que tienes
espacio
que especificar
electoral.
Que es espacio electoral. Ya sea con rótulos, ya sea con una cortinilla de entrada al programa, lo que sea. Pero tienes que especificar que es un espacio electoral. Y en ese espacio electoral, tú lo que no puedes hacer es. Tienes que decir, oye, ¿tienes tu tiempo? Explica lo que tú quieres hacer con tu programa electoral. Y puede hablar del sexo de Los Ángeles, puede hablar, pero de lo que ella, que lo que quiera el partido. No de lo que tú le dirijas y eso la Junta Electoral lo ha visto.
Es que se confunde porque, claro, uno ve la entrevista que le hizo Iñaki, el de La Sexta, a Ayuso en campaña electoral y se cree que en la televisión pública es lo mismo. Y no, mire usted, La Sexta es de unos medios, es un medio de comunicación privado con unos accionistas, invita a quien le da la gana, viene el que le da la gana, él tiene que justificar ante sus oyentes y sus espectadores y su
pato. Y el que le guste bien y el que no nada. Pero la televisión pública es otra cosa.
La televisión pública es otra cosa, exactamente.
Está pagado por todos nosotros.
Aparte, incluida la Canaria.
Exacto, también.
¿Qué hacemos con la Canaria, Marta?
Pues ahí está.
¿La cerramos?
¿No? Ahí está. Hombre, yo no, porque creo que hay unos buenos profesionales detrás y que.
¿Pero
se
cuándo
merecen?
Nos van a contar la verdad de lo que pasó en la última legislatura.
No
con las
sé.
Adjudicaciones a las empresas del plató del Atlántico y la cosa que pasó con la privatización parcial de los medios.
La gestión ha estado mal hecha, porque yo creo que con todo el dinero que se han gastado en esas productoras se podía haber hecho una tele de calidad. Mucho. Con sus propios medios, con sus cámaras propias, con sus estudios.
Con función pública independiente.
Exacto.
Con periodistas independientes.
Para siempre, para siempre.
¿Cuál es el objeto de la televisión canaria? Porque yo creo que tiene una utilidad pública bestial, pero que no lo estamos consiguiendo.
Claro que sí, que vamos a ver que nuestra idiosincrasia no tiene nada que ver con el resto de España y tenemos muchos valores que se pueden divulgar en esa televisión y con profesionales preparados y...
Y hacer cultura, ¿no? Patrocinar.
Exacto.
Producciones propias.
Exacto.
Fomentar. Exacto. Hacer series. Mira, hay una serie, yo no sé si la habrás visto, la de Hierro.
Perfecta, estupenda.
Maravillosa. Es decir, ¿qué mejor manera de
y yo creo
patrocinar
que aquí tenemos
Hierro?
Actores y actrices fantásticos. Tenemos
técnicos de sonido y de audiovisuales bárbaros. Pero yo conozco algunos que dicen primer nivel.
Exacto.
Y tienen que salir de aquí.
Exacto.
Estudios y YouTube. Una de las cosas que me interesa no hace mucho, el tema del doblaje. En Canarias no hay un estudio de doblaje. Los dobladores canarios tienen que ir a Madrid a hacer su trabajo. La televisión canaria podría tener un estudio.
Claro.
Porque hay medios, ¿no? Hay medios para ponerlo. Y eso va fomentando cultura, va fomentando actividad.
Bueno, todas las producciones internacionales que se han venido aquí a hacer con las ventajas fiscales que tenemos en Canarias.
Que están entre comillas.
Exacto. Toda esa gente que viene, pues también se podrían nutrir de nuestros profesionales, como ya lo han hecho.
Sí, lo han hecho, sí.
¿Lo han hecho? Yo conozco, tengo de mi familia un director de cine buenísimo, no lo voy a decir... que me llega y que lo han llamado para
tenemos una de las mejores empresas.
Claro.
de audiovisual por dron en Canarias.
Exacto, también
de las mejores a nivel mundial.
Y tenemos que sacar pecho de eso. Y con todo eso se podría nutrir una televisión de calidad fantástica.
¿Y qué nos falta? ¿Vocación política, intención política?
Yo
o,
creo que sí.
¿O quitarle un poquito la intención de manipular?
De los intereses y de... Exacto. Yo creo que en el fondo...
Porque no es la prioridad, no es esta que estamos hablando. La prioridad es utilizar ese medio de comunicación en beneficio del partido que esté gobernando en cada momento. Y eso es un error tan grave.
Pero eso también lo vemos en Televisión Española. ¿De qué estamos hablando?
Es que es un mal endémico.
¿De qué estamos hablando cuando acabamos de hablar de lo de Mónica esta
y no
chica?
Teníamos que ser... yo no me iba a incluir. Pero sí me iba a incluir. ¿Por qué
es
no?
Que Pablo Iglesias, que ahora me han dicho que va a trabajar en...
En La Sexta. Tiene un programa ya pactado con Roure.
Pues imagínate. Si no es inteligente de saber dónde están los votos y la importancia que son los medios de comunicación en este país. Pues como para mirarle a otro lado. Pues no, pues ahí hay que estar.
Que yo te iba a preguntar, ¿no teníamos que ser las personas que nos dedicamos a la comunicación, los profesionales, los que pongamos coto a esto de que los medios de comunicación públicos tengan como prioridad el servicio público y hacer visible esa manipulación. Pero desde TV3, Telemadrid, el Canal 9 que desapareció, ahora están montando otra televisión autonómica, el Canal Sur, la televisión canaria. Hay tanto dinero público invertido en televisiones locales, en televisiones autonómicas y en televisión española, tan mal empleado, con lo bien... Yo digo, la BBC es un prestigio internacional. Las producciones de la BBC son internacionalmente reconocidas. Televisión Española también tiene muy buenas series, también tiene muy buen, pero no tiene nada que ver con el BBC. Y las televisiones autonómicas, pues tú me dirás. Es decir, no digo echar el dinero por el desagüe, pero
no, y
tendríamos que ser los comunicadores los que digamos hasta aquí, señores, vamos a, el que quiera la función pública.
Pero y con la oferta televisiva que hay hoy en día, tú te paras a pensar y tú podrías decir, las televisiones locales, que yo empecé en una televisión local, las
¿En cuál?
Empecé en Tele 21.
¡Hala!
La prehistoria, pero era una época maravillosa.
Era una buena tele, ¿eh? Sí, con Canal 7 y Archipiélago Televisión.
Y después pasé a Canal 7. Era una época del boom de las televisiones locales. Pero yo creo que tú dices, bueno, es que ahora no caben ese tipo de televisiones porque tenemos una oferta muy amplia. Pues yo tengo mis dudas, porque yo creo
ese
que a la gente
no
le interesa, exacto, le interesa lo que pasa en la calle de al lado.
¿Cuántas romerías vimos nosotros en directo?
Yo con Paco Martel...
Pocas romerías.
Exacto. Y entonces, al final es lo nuestro y tenemos... Vale, podemos ver series, podemos ver películas y tal, pero siempre tenemos que crear en las nuevas generaciones ese amor también por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, y ahí hay una cabida para la información local, para lo que está pasando, y no solo fiestas y cultura, sino de todo, de las noticias,
de lo que
es la información local, que yo creo que sí interesa, que en realidad a la gente le interesa lo que van a hacer el mes que viene en la calle de al lado, o por qué no se ha asfaltado, o por qué está el cubo de la basura ahí sin limpiar durante tanto tiempo. ¿Y qué se va a hacer con el tema de las aguas residuales? Porque al final es lo que vivimos día a día. Y yo creo que eso tiene su cabida en la televisión.
Tiene su demanda.
Exacto.
El problema es que la oferta que se llegó a
lo que pasa
es
que no ha tenido los medios y se ha quedado anclado en hacer, en las pocas televisiones locales que perviven, es una mesa de debate y cuatro políticos o cuatro pseudo periodistas hablando y contando lo que... Y eso no es
una televisión local.
Y me da pena que no haya avanzado.
¿Tú qué sabes de la televisión local? Porque no olvidemos Archipiélago Televisión, Canal 6 Televisión, Canal 7, Azul Televisión, posteriormente Mírame. Es decir,
mucha de esa gente está ahora en la Telecanaria, sí, hay gente válida.
Ah, amigo. Es decir, se utilizó desde la empresa privada una manera de hacer televisión que yo la toqué tangencialmente porque no participé. Sí participé porque monté muchos estudios y muchas repetidoras de televisión local. Se utilizó la herramienta de poder que era un canal de televisión para chantajear a algunos políticos: o me pones publicidad o te trituro, y en cuanto me la pones te hablo bien de ti. Se excedió en el uso de ese sistema inventado por un periodista muy famoso y que todavía algunos hoy siguen utilizando.
Su herencia, sí, que pervive.
¿Tú no crees que se pasaron de vueltas a la rosca y eso desapegó a la gente? Porque la gente empezó a oler mal.
Yo creo que la gente empezó a oler mal cuando... Exacto, cuando se centró la televisión en una mesa donde lo único que se dedica es a despotricar de...
Sin sentido,
cuando un día tú rascas un poco y dices, si hoy este es el diablo mayor del mundo, ¿cómo mañana es el santo? Y es que la gente
y
lo volvemos
loca. Y ves el intermedio
y
dices, lo entiendo. Mira, ahora tienen la publi de que el ayuntamiento es la publi esta.
Claro, claro. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, ¿de qué viven esas televisiones? Porque también...
De una población crítica que les dio la espalda. Porque mientras que retransmitían romerías, galas de la elección de la reina del barrio de San Antonio, que a lo mejor tenía muy poca audiencia, pero estaba la niña con el traje de carnaval puesto allí y era la reina infantil. Cuando eso funcionaba, la gente le respondía.
Sí, cuando había más una objetividad.
Pero cuando empezaron a utilizar esa herramienta de poder contra los políticos para beneficio económico, yo creo que la gente puede durar un día, una semana, un mes, pero al final la gente dice, yo esto no es lo que quiero. Esto es lo que me
ofrecía. Y yo sigo insistiendo, cuando se hace una televisión con rigor, donde tú cuentas realmente lo que está pasando en tu municipio, en tu comarca, en tu isla, abierto a todos y donde quepan todos, porque al final, claro que sí tienen que recibir subvenciones públicas, ¿por qué no?
Claro, pero porque una buena ley de financiación de medios de comunicación, exacto, ¿no? Que venga un político de tres al cuarto e intente tomar posesión del medio de comunicación y del presupuesto y ponerlo al servicio de su idea, ¿no?
Claro, si no tú le das un
una buena ley de financiación.
Y que bueno, que el día que te toque que te critique, pues que te critique. Y el día que te toque ponerte una flor, que se la ponga.
Yo no sé si me has oído esta mañana, porque yo me echo eco de una noticia que no suelo hacerlo, porque no veo ideas brillantes en un partido como Podemos. Pero yo he dicho que aplaudo una moción que propone... si se puede en el Cabildo de Tenerife, donde le pide al equipo de gobierno, que por visto es muy cercano a Podemos, creo, ¿no? Que son muy cercanos, ¿no? Y que tienen mucha influencia, ¿no?
Hombre, sin ellos no estarían ahí.
Bueno, pues hace una propuesta que yo me parece de la más racional que he oído en política insular en los últimos tiempos, y es utilizar los medios que el Cabildo tiene, hablo del metro y hablo de Ticha, para hacer una campaña de publicidad que facilite el acceso a las ayudas del Cabildo para los fondos de post-pandemia COVID.
Perfecto.
¿Verdad? Pues así Podemos. Que te ha sorprendido, ¿no? Pues eso es lo que voy a decir. Los medios
bueno,
de comunicación...
entiendo que lo aprobarán.
Digo yo. Hombre, si han votado en contra del Tren del Sur, aquel que lo defendía máximo... decía, esto voy.
Exacto.
¿Qué dice Podemos? Pues para allá que vamos, ¿no?
Claro, claro. Y hoy sale otra vez el Padre Ancheta con la rotonda, con un proyecto que está desde hace unos cuantos años.
Lo he dicho también esta mañana. Digo, parece que ahora dicen que han acelerado el proceso de licitación.
¿Cuántas
digo,
veces
dos años han tardado en sacarlo?
Pero eso ya estaba hecho.
Sí, sí, sí. Ha visto que chico delito
es. ¿Has visto la foto esta?
La infografía, está puesta en el periódico.
La infografía, sí, estaba por aquí, que la dirige otra vez.
La infografía está preciosa, parece un escaletri de futuro total.
Pero esto no está hecho ahora.
Yo es que he leído el artículo, no este, sino en el digital, y decían, se ha acelerado el procedimiento para sacar la licitación.
Acelerado.
Yo lo he dicho y digo, se ha acelerado dos años. Han tardado dos años en acelerar. Estaban buscando el acelerado porque no lo encontraban, ¿no? Pero bueno, bienvenido.
Bueno, pero exacto.
Bienvenido.
Vamos a ser positivos y
dice que en el 23 está acabado. Vamos
¿y las
a darle...
elecciones son?
¡Oh! ¡Qué malo que somos! Pues yo coincido contigo, quiere que te diga. Es un proyecto estrella que hay que sacarle rentabilidad política. Lo han tenido dos años metido en una gaveta porque podían acabarlo en el 22. Y entonces, coño, que se nos ha olvidado. Pues yo estoy de acuerdo contigo.
Claro.
Y eso, la gente que abra el ojo y lo apunte.
Exacto.
¿Qué estás apuntando ahí en la libreta?
Estoy apuntando el tema, no sé si han hablado el tema de Ceuta, de lo que ha pasado.
Lo hemos hablado, pero tú no lo has hablado, con lo cual es tu oportunidad de dar otra visión al problema.
Que me parece una crisis que se veía venir desde hace bastante tiempo y no han hecho nada para subsanar un problema que va más allá de un tema migratorio, como todo el mundo sabe. Y que me llama la atención como Pedro Sánchez ha ido raudo y veloz a un problema que no desmerece la atención del presidente del gobierno, por supuesto, pero que nosotros llevamos padeciendo en Canarias durante mucho tiempo. Y yo no te digo que venga el primer día, pero aquí han llegado 26.000 inmigrantes en 2020. Entre noviembre, más de 2.200 personas. Y aquí no ha venido el presidente del gobierno ni un solo día.
No ha venido, Marlaska decía, Juinefín, que no supo decir ni dónde estaba el puerto. Donde
Narguineguín.
Que no sabía, no supo decirlo.
Entonces, yo creo que hay un fracaso diplomático por encima de todo lo que está pasando y que está pasando aquí, en Canarias, como ahora en Ceuta, y que viene de atrás. Y que las relaciones diplomáticas con Marruecos son importantísimas para España. Y que se tenía que haber pensado muy mucho a la hora de acoger al líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño y ver las consecuencias que eso iba a acarrear.
¿Sabes que iba a una manifestación con Gaspar
que vino y que no vino y que vino con un pasaporte falso?
Pero oficial. Ese pasaporte no se lo ha hecho Juanito González, se lo ha hecho el
entonces vamos a hablar de cosas serias y me llama la atención que esto en los medios de comunicación se ha pasado de puntillas durante todo este tiempo, salvo ahora que ha venido el tema de ayer de Ceuta y tal, lo veíamos, pero en breve, en noticias, hay un poco escondidas lo que estaba pasando. Y ha sido un tema escondido desde el gobierno de España, desde el momento uno que trajo a este señor a un hospital y que lo trajo de aquella manera y escondido. Hoy en día no se puede esconder nada. Y con transparencia, oye, hablando con el gobierno de Marruecos, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Alemania no quiso a este señor.
Y Argelia, pasaron por Argelia, y también hay hospitales. Y el Frente Polisario lo financia Rusia. Mándelo
a Rusia. ¿Y nosotros somos más buenos que nadie?
No, somos más tontos, o tenemos intereses ocultos, o gente metida en el gobierno.
Además, tenemos mucho que jugarnos, porque estamos en la frontera de Marruecos, no lo está Alemania.
No.
Que a lo mejor tenían menos razón de...
Esto de los minutajes es horrible. Ya me está poniendo la sintonía por las orejas para que me te mire.
Bueno, pues nada. Es un tema muy complicado, muy complejo, que nos puede pasar factura a Canarias, porque somos frontera. Y que bueno, que yo espero que se solucione lo antes posible. Y que a lo mejor el rey Juan Carlos, con el rey Juan Carlos, que ahora todos lo critican y que ahora es el malo malísimo, las relaciones con el reino de Marruecos eran diferentes.
Yo coincido contigo plenamente. No sé si lo he llegado a decir, pero lo tengo apuntado en la libreta de no olvidar, que ojalá Felipe, ¿en qué estaría pensando yo?
Fernando VII.
Que ojalá Felipe VI se llevara con Mohamed como el campechano emérito se llevaba con Hassan. Ojalá.
Con sus luces y sus sombras, por supuesto. Pero estamos hablando de un problema con Marruecos, y las relaciones con el reino de Marruecos eran bastante mejores con Juan Carlos.
Y habría que ver quién ha firmado el pasaporte del señor Brahim Ghali porque algo tiene que ver con la dictadura bolivariana el señor Brahim. Así que la semana que viene más y mejor, y iremos ahondando en el proyecto de septiembre, que es la que quisiéramos que Marta fuese especialmente protagonista.
Estupendo, yo a su disposición.
Pues deja que suene un fisquito la sintonía y un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues bueno, 10 y 16, nos enfrentamos ya a la recta final del programa de hoy, y la verdad, contentísimo de tener aquí en los estudios, porque por un momento pensé que iba a tener que hablar con él por teléfono, y a mí por teléfono a hablar en la radio. Cuando no queda más remedio, pues lo hacemos, ¿no? Pero ustedes saben que cuando aquí hay un invitado potente como el que tenemos ahora, y un conductor de una sección puntera en este programa de las mañanas con Gente Radio, pues siempre es muchísimo más agradable para mí, y sobre todo para ustedes, tenerlo aquí. Y si están oyendo la sintonía, van identificando de qué se trata. Pues sí. Don Eric Pascual, buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Pues aquí feliz de tener la sección de psicosalud presente, y no online por teléfono, sino presente, en presencial.
No.
Y además,
cara a cara, ¿no?
Sí, como tiene que ser. Y además eso se nota, yo eso lo tengo cada día más claro. Y hoy vamos a darle un huequito a un tema que me lo acabas de decir. Es valiente al tratar el tema. Ayer lo hablábamos entre tú y yo. Y es un tema tan extenso que será el primero de algún que otro programa. A lo mejor tenemos que dedicarle dos o tres semanitas a hablar del melón del que vamos a abrir hoy.
Bueno, el melón es una calabaza de esas gigantes de 300 kilos.
¿Ya? Pantana, sí. Que se llama aquí, que es en sí. Cabello de ángel y se hace de todo.
Porque toca muchos puntos, y además es algo que vemos diariamente en consulta. y sobre todo también en los juzgados, cuando tenemos que hacer trámites y temas periciales.
Peritajes psicológicos, que son más habituales de lo que nos parece. Sí. Está de total actualidad, porque ya creo que hay una recogida de firmas para eliminar la docuserie esta que nos tiene maltratado psicológicamente a todos los espectadores que intentamos seguirla, que es la docuserie de Rocío, de hacer sus declaraciones para seguir viva o algo así se llama. Y ahí se ha esbozado, más que esbozado, se ha tratado claramente un problema social que nos acompaña, como decía Eric, y que algunos tenemos más cerca que otros, que se llama alienación parental. Y claro, de eso va a tratar el programa de hoy, ¿no?
Yo con Rocito ya no me quiero meter.
La vamos a dejar aparcada, ¿verdad? Ya firmamos que dejen de emitirlo y ya está, ¿no?
No, a mí no me importa que lo emitan. Lo que pasa es que detrás de eso luego hay gente oportunista. Pero si alguien hace una serie y la titula Para seguir viva, lo principal es no suicidarse, ¿no? Sí. Entonces, si has tenido un intento de suicidio, pues intenta, ¿no?, hablar más sobre el suicidio, cómo prevenir ese suicidio y, sobre todo, ayudar a la persona que tiene ese sufrimiento, ¿no?
Matamos el tema de Rocito con un comentario que yo quiero hacer, porque el juez Calatayud ya ha hecho un post en una red social indicando que está sorprendidísimo que la Fiscalía del Menor no haya intervenido de oficio en paralizar ese programa, puesto que se ha cometido una ilegalidad manifiesta al hacer pública una sentencia judicial referente a una menor, en concreto a Rocío Flores, que tenía 15 años cuando sucedieron los acontecimientos que se judicializaron. Y el juez Calatayud, que es un juez experto y un referente en lo que a materia de menores, pues ya lo he dicho claramente, debería haber actuado la Fiscalía de Oficio, la Fiscalía del Menor, para paralizar las declaraciones de una madre que hacía pública la sentencia de una hija. Eso está totalmente prohibido. Es un delito que ha cometido un menor y está protegido por ley y no puede ser público. Eso, zanjamos ese tema y adiós, Rocío, que te vaya bien. Y vamos a hablar de alienación parental. Y antes que tú empieces a alargar tu rollo, que lo vas a alargar muy bien, te quiero preguntar.
Pregunta.
¿Tú conoces que judicialmente hay una figura que se llama violencia vicaria, donde se expresa claramente la alienación parental, pero en una única dirección? Es decir, que el sistema judicial español recoge parcialmente la alienación parental solamente cuando se produce de padre a hijo.
¿Y no te suena eso?
Me da mucho miedo.
Bueno, pero es que eso...
Me da mucho miedo porque...
Esto está así desde hace un tiempo y lo mismo que la violencia de género tampoco solamente se comprende o se quiere entender de la que ejerce el hombre hacia la mujer, pero no de la mujer hacia el hombre.
Pero entonces, tú puedes hacerlo aunque no te hagan caso, tú puedes denunciarlo, aunque no te hagan caso.
No, pero estamos,
o vaya por caminos diferentes.
Pero estamos otra vez en temas que tienen que ver con la distorsión del lenguaje. Es decir, el género, tanto se habla ahora con la ley trans, etcétera, es masculino o femenino. Entonces, la violencia de género, si tú quieres que solamente se entienda de la que hace el hombre hacia la mujer, ponle otro nombre, pero no le pongas género, porque el género es masculino y femenino y da lugar a equívoco. Cuando se habla de ley de violencia de género, eso tendría que ser de los dos lados y no lo es.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, hoy, si quieres...
Vamos a hablar de la alienación parental, pero vamos a intentar ser lo más asépticos posible y tratarlo como un tema sin género. Es decir, no vamos a decir que viene de una parte hacia otra, sino que es un problema parental en el más amplio sentido de la palabra parental. No padres, sino padres y madres.
Bueno, si quieres que empecemos a hablar de ese melón, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar es de la desaparición de lo masculino hoy día.
No.
Es decir, esa ausencia de la figura paterna. Y esto es un tema que ha roto con una evolución antropológica de siglos, ¿no?, de la masculinidad. Y se ha apartado con propósitos de ingeniería social. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo y que parece ya empezar fuerte, pero entiendo que van a ser temas poco interesantes para progresistas y para la bonanza cultural, pero esto es algo que se ha hecho...
Bueno, para progresistas mal entendido, ¿no, Eric? Porque el progresista es que el concepto progresista también tiene deformación de lenguaje, porque yo me considero progresista y esto me interesa muchísimo.
Cuando tú eliminas o intentas minimizar la figura paterna, ¿sí?, tiene repercusiones. Tiene repercusiones a nivel de identidad de la persona y a nivel colectivo. Y entonces son temas Bueno, hay un... Yo no lo digo yo, todo lo que voy a contar hoy es en base a Claudio Rissé. Claudio Rissé es un sociólogo reputadísimo, boloñés, al que todo yo... Bueno, hay un libro fantástico que recomiendo, que es El padre, el ausente inaceptable, que recoge todo, más o menos, lo que vamos a ir hablando, si no todo hoy, pues a lo largo de las próximas semanas.
Entonces, ¿tú crees que, por lo que ya poquito que has podido decir, porque te voy a interrumpir mucho, no sé por qué, pero con lo poquito que has podido decir, dices que la tendencia social de las últimas décadas en desaparecer el referente paterno en la educación de los hijos conlleva a que crezca la alienación parental? ¿O la provoca?
Para empezar, el concepto de alienación parental no está recogido en el Código Penal.
Sí, eso es lo que decían, de que solamente está la violencia vicaria.
En 27 códigos penales importantísimos en el mundo entero, estamos hablando de naciones y países importantes, está. En este no. Ya habría que preguntarse por qué.
No es una figura delictiva, es decir, no es un delito malmeter desde un padre o una madre contra una madre o un padre. Eso no es un delito.
Una cosa es la alienar, ¿sí?, a alguien, y otra cosa son los efectos de una alienación parental. Es decir, tú quizás no puedas acusar a alguien de haber alienado a un niño, pero sí, como psicólogo, eres perfectamente capaz de recoger todos los efectos de esa alienación.
Posteriormente, en su vida. Cuando llega a la adolescencia, cuando llega a la juventud.
En el mismo momento. Si te viene un niño alienado a la consulta, tiene una serie de sintomatología. Y eso, pues, vale, tú no aceptarás que, penalmente eso, pero tienes que aceptarlo o lo que no sé, o sea, no puedes tapar el sol con el dedo. ¿Mm? Las consecuencias están ahí. Y entonces, claro, desde la antigüedad, ¿no?, ya tenías a Telémaco. ¿Sabes quién es Telémaco, no?
Sí, este era el de Ulises.
Efectivamente, el hijo
de Ulises. Te digo porque había una serie de televisión de dibujo animado que era Telémaco. ¿Te acuerdas, no? Sí. Ulises 31, y había Telémaco.
Sí. ¿Eh?
La cultura de los dibujos animados de aquella época, no como los de ahora.
No, ahora es Bob Esponja. Bueno, pues él ya decía que él tenía el sueño, ¿no?, de volverse a encontrar con su padre, ¿no?, de el sueño de la vuelta para ser reconocido por el padre. Y claro, los jóvenes quieren esa mirada del padre, ¿no?, una mirada de cerca o de lejos, pero una mirada con amor y contundencia. El padre, si lo hace bien, tiene que provocar una herida de dolor en el hijo, porque es el encargado de separar.
Metafóricamente hablando.
Sí, claro. Sí, claro. Vamos a ver.
Hay muchos ya, textualistas. Sí. Y yo conozco a alguno que dice esto y dice. ¡Ah!
No, aquí estamos hablando con términos freudianos.
Estamos hablando de Telémaco.
Si hablamos de una relación incestuosa entre la madre y el hijo, estamos hablando desde el punto de vista freudiano, sí. El Edipo, etcétera, que nadie se vaya a echar las manos a la cabeza y a pensar en cosas raras, ¿eh? Entonces, cuando un niño nace, tiene una relación simbiótica con la madre. Hay que cortar un cordón umbilical, ¿no?, entre esos dos seres, ¿no? Y, claro, hay una relación de horizontalidad. La madre es la que nutre, la que protege, la que da afecto, la que cubre y la que da la oralidad, ¿no? Cuando da el alimento, es el principio del placer, que diría Freud.
Y aunque nosotros nos pongamos una teta postiza, la mama mamaria es de la madre. Es decir.
Sí, el papá no,
puede.
No llega. Y de mayores, si esto no se hace bien, si la madre no hace de madre, si esta nutrición, esta protección, este afecto no se hace bien, o sea, hay una madre que bueno, pues no está. Si quieres darle tú la teta de látex...
Le tengo que dar un biberón, no me queda otro remedio.
Nos vemos que hay personas que entonces lo que hacen es buscar amores ansiosos, sistemáticos, y tenemos esa horizontalidad se ha dado mal y vamos de flor en flor, pero mal y cuesta abajo con mucha ansiedad, buscando el cariño de la madre. Pero si se hace bien, sí, normalmente a los 3 años hay el destete. A los 5, empieza el niño a acercarse a esa figura paterna. Y entre los 7 y los 8, ¿no?, se tiene que dar esa separación, ¿vale?, que da lugar a esa verticalidad del padre. Es decir, si la madre tiene una relación horizontal, el padre tiene una relación vertical. ¿Qué significa una relación vertical? Porque el padre no protege. El padre dinamiza para que salga el hijo de los brazos de la madre y pueda llegar al futuro. No sé si me he explicado. Es la autoridad con amor, ¿vale? Tiene que ser valiente.
Eso lo dice, porque es que yo estoy flipando. ¿Eso lo dice un italiano boloñés de qué año?
No, vamos a ver. Aquí...
Es que es muy bueno, ¿eh?
Esto lo dice ya Freud en el siglo pasado, ¿no? Las etapas que hay y el complejo de Edipo. Aquí el italiano lo que va diciendo es qué es lo que pasa cuando no está el padre.
Vale.
Y cuáles son las razones
cuando por las... No hay verticalidad, no hay ese desarrollo hacia el futuro.
Y sobre todo explica... o intenta explicar las causas por las cuales se ha roto esa verticalidad, que son, antes te he dicho, de una ingeniería social hecha a propósito y que todo se inicia a partir de mayo del 68. Que si quieres podemos profundizar sobre eso, pero vamos a ir...
Paso a paso.
¿No? Poquito a poco. Entendiendo qué representa el padre, o desde la psicología, qué andamios da a un niño y por qué, ¿no? Entonces... El padre siempre ha representado el principio de autoridad, pero una autoridad con amor. Valiente, sin complejos. Al niño lo arrancas de la protección del principio del placer, que es esa teta, digamos, y lo mete en el principio de la realidad, en la proyección hacia el futuro. ¿Se ha entendido esto?
Sí, además yo voy a apostillar una cosa que le oí a un gran amigo mío hace algún tiempo que... y que va muy con esto, es decir, el sentido de que la figura de la madre es la protección, el cobijo, el placer, y el padre es la responsabilidad, el proyectar hacia el futuro y tal, pues lo voy a encadenar a ver de qué parece. Yo no sé si tú lo habrás oído alguna vez, igual sí, y es que el hombre se enamora de lo que ve y la mujer se enamora de lo que cree que ve, o lo que proyecta, o lo que ella cree.
Bueno,
tiene que ver con esto, es decir, que el hombre es más realista y la mujer es más idealista.
No sé quién te ha contado eso.
No, yo tampoco.
Pero tiene que ver con más de lo que te enamoras, ¿no? De que los hombres se enamoran más de lo que...
De lo que es realmente, de lo que está ahí materialmente, lo que es tangible.
Sí.
Y la figura de la mujer como realmente...
Y la mujer más de lo que representa al hombre, ¿vale? Es decir, tú ves a un tío... yo qué sé, que sale en Gran Hermano, liga que no veas. Igual es un rebenque de estos que no tiene ni
oficio. Y tiene que ver con esa verticalidad y horizontalidad. Es decir, el hecho de que la mujer sea más cobijadora y el hombre más visionario, dijéramos, o más progresista, o más...
No es una cuestión de visión. Es una cuestión de naturaleza. Es decir, tú por mucho que quieras dar la teta, no vas a poder. Las igualdades... es una cosa y las paridades son otras, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento entre los 7 y 8 años, ¿sí?, el hijo vive como una frustración y lo vive con rabia. O sea, que tú cojas y lo saques de esa situación, no le gusta. Pero eso es lo único que posibilita que ese futuro niño o hombre sea integrado dentro de una sociedad. Porque si no, ese niño se convierte en un ser neurótico y en un niño eterno. ¿Te suena eso, no?
No, yo creo que a todos los que nos están oyendo sabemos que en las últimas generaciones estamos sobreprotegiendo muchísimo a los niños.
Los padres no, las madres.
O sea, bueno, yo conozco a alguno que también hace de madre.
Desde mayo del 68, la autoridad, porque vamos a ver, ¿qué es la autoridad? La autoridad se entiende como represión y castigo, ¿no? Esas palabras han sido envilecidas, Diego.
Como disciplina, esfuerzo, constancia.
Sí, sí. La represión y castigo son palabras envilecidas en la modernidad. Y se ha apropiado no la parte masculina, sino la parte del Estado. El Estado es el que reprime y castiga, pero sin amor.
Y prohíbe a los padres el hacerlo con amor. A los padres y madres.
Claro.
Porque además los penaliza. Es decir.
Bueno, ¿tú no has oído eso de los niños son del Estado?
Sí, ya alguna ministra de Educación.
¿Verdad? Bueno, pues si ahora los que reprimen y los que castigan ya no son los padres o el padre, digamos, esa figura masculina, sino el Estado, pues claro, envilecen las palabras, porque el hecho de que tú tengas autoridad es malo. No se ve como bueno, no se ve como un ejercicio de amor.
Cierto, cierto. ¿No?
Se apropia el Estado de esa figura paterna. Pero claro, ¿qué pasa si se apropia el Estado de la figura paterna? ¿No? Esa horizontalidad que hablábamos por parte de la madre, ¿no?, que era la que protegía y tal y cual. Pues no te vayas a pensar que se magnimiza. No, porque claro, también les dicen a las mamás, oye, no, tenéis que ser modernas, despegaros un poco, ser más autónomas, tener vuestra propia identidad, y vemos a las mamás cada vez más hedonistas y narcisistas, sobre todo con su cuerpo. Y claro, ¿quién se hace poseedor de la figura de la madre? Hemos dicho que el Estado se hace el poseedor de la figura de autoridad de la madre.
O lo intenta, va por ese camino.
¿Quién se hace poseedor de la figura de la madre, Diego?
El padre.
No.
¿Ah, no?
No.
¿Quién?
La sociedad de consumo.
Coño. Ya me lo pones muy jodido, ¿eh?
Hemos dicho que la horizontalidad era el principio del placer, de la oralidad devoradora. Ese niño que quiere la teta.
De cubrir las necesidades.
Niño que quiere la teta, todo el rato.
Al principio de la teta y después quiere ya otra cosa.
A demanda. A querer todo lo que se le apetece, ¿sí? Todo lo puedes y lo puedes tener, y me encargo yo, que soy la sociedad de consumo, porque te lo voy a dar todo.
Por lo menos te lo voy a ofrecer y te voy a generar la necesidad, ¿no?
Bueno, pero esto lo que está creando son niños con una idea de omnipotencia total.
Sin respeto a la autoridad, además.
Que porque, niegan y
porque
rechazan.
A la autoridad se la han quitado.
Claro, niegan y rechazan la autoridad, y sobre todo la figura paterna.
Sí, porque la autoridad materna igual se la acepta mejor. Sí, eso es verdad.
Es va de retro, autoridad no, de todo Dios. Porque cuando mamá dice, mira, que si te portas mal te voy a dar un cachete, dice, ah, sí, ¿para cuándo?
Pero me estoy dando cuenta que esto no es reversible, en el sentido de que los roles padres-madre no son intercambiables, en el sentido de que hay muchas familias, y yo he participado de una, donde los roles estaban cambiados, los roles tradicionales, es decir, mamá va a trabajar a la calle y consigue el pecunio para tener el sahumerio y la comida, y papá se encarga de las tareas domésticas y la educación de los niños, pues porque mamá está más cualificada que papá para ganar dinero. Esos roles son intercambiables fácilmente en la sociedad actual, pero esto de lo que estamos hablando hoy, creo que es difícilmente intercambiable. Es decir, un papá no va a poder ser fácil, no le va a ser fácil hacer de mamá, y a una mamá no le va a ser fácil hacer de papá en estos conceptos.
No es nada fácil, y además te diré que claro, nosotros hemos abierto el melón para hablar de lo que era la alienación parental.
Sí, vamos a estar sembrando la introducción, porque estamos en I36, es decir, nos quedan 4 o 5 minutitos,
claro,
y entonces, los seguiremos la semana que viene.
Para eso había que entender primero los roles que hay de figura paterna y materna. Porque para que haya un niño tiene que haber un padre y una madre, estamos todos de acuerdo.
Total. ¿No? Bueno, ya cada día menos, ya cada vez somos más ovejas, Dolly.
Y estamos de acuerdo también de que esos roles han ido cambiando. No es lo mismo el padre y la madre de hace 40 años que el padre y la madre de hoy.
Gracias a Dios. En algunas cosas hemos mejorado. En todo no, pero en algunas cosas sí.
No sé qué decirte, Diego. No sé qué decirte.
Yo quiero pensar que sí, Eric. Que hemos mejorado.
Esa figura paterna ausente está creando muchos problemas.
Pero es que no es necesario que la figura paterna sea ausente.
Es peor.
Porque también le oí decir una vez a un amigo mío que la imagen que tienen del padre los niños es la que la madre proyecta del padre.
Claro, pero...
Y eso es más verdad que todas las cosas.
Pero si tú empoderas conceptos equivocados, esa imagen va a ser equivocada. Actualmente tenemos lo que se llama el fatherless, que es los niños sin padre. Si tú pones los divorciados más las madres solteras, ¿cuántos niños se educan hoy con papá?
Hombre, lo que es una pena es que pocos, la verdad es que pocos, menos que hace 50 años.
¿Y esa figura de papá que sí que está, cómo es o a qué ha quedado reducida?
Hombre, si es por voluntad del padre es una putada, y la sociedad no obliga a un padre a educar, pero el problema está en cuando se producen estos efectos de que una de las partes elimina a la otra.
Bien, ¿tú no ves que eso está dando lugar a niños más caprichosos que hace 20 años?
Es evidente. Eso es evidente.
Mira, desde que el mundo es mundo, han existido los rituales de iniciación en casi todas las culturas.
¿Qué es? Como los procesos de aprendizaje, ¿no? Así.
Bueno, se daban en las tribus, se daba en la educación cristiana, se daba cuando había que circuncidar, se daba. El joven tenía que pasar a una edad adulta, digamos, y se formaba una fiesta, pero había que pasar unas pruebas. Normalmente era de dolor y de valía para entrar en una sociedad de una manera madura y también para que la sociedad,
con una experiencia además importante, que
pudiese contar con ese ser maduro. Porque la sociedad necesita de seres maduros también. Entonces, claro, si eso no se da, tenemos caprichosos, y si extinguimos la inicialización de a ver, si nos cargamos ese ritual de iniciación, ¿no? Tenemos a los estados y a la sociedad de consumo que guía a esos jóvenes, que han cogido esa verticalidad y esa horizontalidad por beneficios muy partidarios y de esferas elitistas, pero no para el bien de la sociedad. A ver si me explico. Yo te arranco de la oralidad, ¿sí? Del principio del placer, que ya no necesitas. Te doy un pequeño dolor, porque claro, estabas muy a gustito con mamá, ¿sí? Si dejas eternamente a un niño en ese principio de placer, pues ahí se quedará eternamente. Hay que dar ese pequeño empujón. Por eso, cuidado, no. Cuando hablamos de dolor, no es vamos a torturar.
Hay que preparar con el amor a enfrentarse a la sociedad.
No vamos a torturar a nadie.
Con autoridad, pero con amor.
Si no hacemos todo eso, ¿vale? El niño caprichoso que sale, ¿sí? Aún así siente una cierta presión y ahogo, porque el ser humano ya viene con la dotación expresa de crecer y de retarse.
Esa es la adolescencia, ¿no? El conocer, sí, los límites.
Exacto.
Y experimentar.
Pero si nos cargamos un hito antropológico como ese, ¿no? ¿A quién reta y cómo crece? ¿Tú no has visto cómo ha aumentado la violencia infantil? ¿Pero tú crees que alguien hace caso a los psicólogos?
Yo creo que sí.
Bueno, son...
Vamos a seguir con este tema la semana que viene. Si no, no sé si al final vamos a tener sección toda la semana o cada 15 días.
Ya me has cortado.
No. Te digo para que vayas abreviando, porque además vamos a hacer como mi Teleplus, ¿no? Dice, en Telecinco dan en abierto y quien quiera más para adelantarse al próximo capítulo, porque vamos a quedarnos a mitad, pues le decimos dónde tienen que recurrir para que vayan adelantando las siguientes emisiones.
Vale.
Tendrás algún teléfono, algún sitio donde puedan localizarte, ¿no? Para que desde la batalla en personal.
Bueno, para el que quiera peritaciones, tiene mi página web, que es www.ericdepascual.com.
¿Trabajas por internet?
Claro.
Qué bueno, estás digitalizado.
Sí. Puede obtener cita online, también a través de www.ericdepascual.com. Y el que quiera hacer algún tipo de preguntas o comentarios puede llamar directamente a la radio.
Ah, sí, pues ya saben, el WhatsApp de la radio, que nunca me acuerdo de él, pero lo tienen en la página web nuestra. Y además vamos a ir mejorando la comunicación digital con nuestros oyentes. Y alguna pregunta me hacen a mí, al WhatsApp mío personal, pero ya son más que oyentes, son amigos oyentes. Pues nos quedan 5 minutitos, así que condensemos lo que nos queda, porque ya insisto que alineación parental será motivo, después de esta charla antropológica y psicológica que nos ha dado el amigo Eric hoy, de ponernos en antecedentes, iremos profundizando en posteriores programas.
Vale, te voy a hacer la pregunta yo a ti.
Ya verás.
Si no permites proyectarse en el futuro a un adolescente o a un niño, ¿sí? Porque esa verticalidad la coartas, te cargas el rito de inicialización y minimizas la autoridad paterna, ¿qué pasa?
Toc, 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 toc. No tengo ni idea. No sé responderte, porque el abanico de posibilidades es tremendo. Pero de momento, lo primero que le has cortado es el respeto a las normas y a la autoridad. Es decir, es difícilmente que un adolescente...
¿Tú has oído hablar del Edipo?
Del complejo de Edipo, sí.
¿De qué se trata? Se trata de una relación incestuosa
con la madre.
Entre el hijo y la madre.
Pero más bien orientado con el tema sexual, ¿no?
No, amoroso.
Vale,
¿vale? El niño...
Vamos a actualizar.
Está enamorado de la madre enamorado del niño, y hay que... la persona encargada normalmente de dar ese empujón y sacar de las faldas de la madre al niño es la figura del padre. Todo esto es simbólico, ¿eh?
Estamos hablando metafóricamente.
Sí,
metafóricamente. Nadie piense que hay que empujar a nadie, ni hay que arrancar a nadie. Sí.
Bueno, eso se llama una herida de castración, ¿vale? Desde el punto de vista psicológico freudiano. Pero claro, cuando tú haces eso, también sacas al niño de un desorden moral caótico. Porque es una inmoralidad estar enamorado de mamá. Por eso te digo, ¿qué pasa si no está la figura de autoridad del padre? ¿Qué pasa si ya no está el padre? ¿Qué pasa si se minimiza el padre? ¿Qué crees tú, qué intuyes que puede pasar?
Que se repiten los padrones de la madre.
El hijo ha tenido... A nivel simbólico.
Esto es extrapolable también a padre-madre, ¿no? Es decir, o estamos hablando solamente... No,
estamos hablando de cómo en la sociedad actual, ¿no?
Lo que está pasando mayoritariamente.
El rol masculino, ser tío ya casi es como ser malo.
Bueno, es como ser malo. Somos violadores potenciales o maltratadores potenciales. Somos delincuentes potenciales. Es como el autónomo, vaya.
Y la figura del padre se ha borrado. Ya no es, ahora se lleva el padre soft.
Papichulio.
No, pero todo se ha ido desmontando. Es decir, ahora el reflejo del niño, ¿no? Ese nivel simbólico en donde el niño se proyecta en el padre para tener un
referente.
Alguien que lo acompaña, ahora tiene que ser un metrosexual de tío. Es lo que se lleva, el padre soft, el padre donador.
El comprador de yogures.
Sí, efectivamente, el comprador de yogures.
Y llevador de cines.
Efectivamente. ¿Eh?
Y a los circos, y a las piscinas, y a los hoteles.
El padre actualmente es el que dona el esperma. La madre es la receptora, y encima la receptora que puede elegir.
Bueno, siempre ha podido elegir.
No, no, pero es que...
Sí, que ahora puede elegir, ahora puede elegir más cosas.
No, no, ahora puede ir a un banco de esperma, sí, elegir si lo quiere rubio, de ojos azules, de padre universitario... Que también con eso está se está quitando el rol femenino. Pero bueno, eso
eso es otro tema.
Ya te he hablado que el rol femenino se está suplantando por la sociedad de consumo. Entonces, con esto ya te introduzco lo que va a ser el tema de la próxima semana. Porque tiene unas consecuencias sociales que además son premeditadas, buscadas, pensadas y que tienen que ver con una ingeniería social que lleva ya mucho tiempo entre nosotros y que se está instaurando.
Pues con esto acabamos la sección extendida y mejorada de don Eric Pascual del día de hoy. Y yo no sé si avisarles que la semana que viene vas a estar aquí, Eric.
Claro.
Venga, pues la semana que viene vamos a abrir, vamos a cortarle ya la cáscara al melón que hemos abierto hoy y intentaremos dar soluciones, que son difíciles, al problema de la alienación parental, que ya digo que no es exclusiva de una madre alineando a los niños contra el padre, ni de un padre alineando a unos niños contra una madre. Esto es un problema social que hoy creemos que hemos puesto en antecedentes, pues, las bases de lo que vamos a tratar la semana que viene.
Próxima semana seguimos.
Pues nada, Eric, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad, hoy me has hecho pensar demasiado, así que de 7 días por delante, los que no puedan aguantar, ya digo, como mi Teleplus, a la página web de Eric Pascual, www.ericdepascual.com o .es.
.com.
Y allí tendrán más información y podrán contactar con nuestro psicólogo de cabecera, que hoy nos ha dado mucha información. Minutito de publicidad y enseguida volvemos.
Un abrazo.
Pues cuando faltan 10 minutitos para las 11 de la mañana, creo que todos están esperando la sección que con la que cerramos los miércoles y que tiene una sintonía que te mueres. Pues sí, señor, le vamos a contar un cuento, pero hoy, por suerte o por desgracia, doña Isabel, Inés Gavilán, nuestra colaboradora habitual de esta sección, se está poniendo el pinchazo de Pfizer y no ha sido capaz de demorarlo ni 5 minutos porque estaba ávida de que le pusieran esa agujita en ese brazo. Pero hoy le tenemos preparada una sorpresa que me hace sonreír nada más que de pensarlo, porque es una alegría para mí y espero que para todos ustedes. Un reencuentro radiofónico a través de las ondas del teléfono, porque tengo al otro lado del teléfono a mi amada y querida amiga Regina Monasterio. Buenos días, Regina.
Hola, buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de tu programa de Gente Radio.
¿Cómo estás?
Nada, contenta a la vez de rara, no sé.
Una cosa rara, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hacía que tú y yo no hablábamos por teléfono?
Por teléfono, un par de horas.
¿Y en antena?
En antena años ya, en antena años.
Pues bueno,
ya yo... que maravilloso programa de tertulia de entre mujeres, maravilloso, que conocí gente extraordinaria y gente que, bueno, gente.
Pues mira, yo lo digo en antena porque para sí es, para mí Regina es una amiga y con esto yo creo que hay que decirlo todo. Pero aparte de amiga, es una persona entrañable para mí que me ha enseñado muchísimas cosas de la vida y que yo espero servirle de utilidad. Pero lo que está claro es que entre Regina Monasterio y Diego Calvo hay algo que se llama conexión. Y nos lo pasamos bien cada vez que nos vemos. A veces lloramos juntos, a veces reímos juntos, a veces nos enfadamos, a veces nos bloqueamos en Facebook, pero queremos hacerles participar a todos ustedes de que yo estoy intentando que Regina venga a pasar con nosotros unos ratitos toda la semana y que se incorpore a la tertulia de Cuéntame un Cuento para contarnos, porque ella es una fiel seguidora, como yo mismo, de todo lo que pasa en la prensa rosa en el mundo del corazón. ¿O es mentira, Regi?
Ay, sí, porque para tanta tontería, o sea, para tanta tontería, no, que no es una tontería, pero para tanta chifladura de política que yo no me entero. Yo lo que me entero es que si sube la luz, si baja la luz, si hay que pagar más el gas, y eso es lo que a mí me entero. Pero yo, el tejemaneje que se trae a esta gente, yo no más claro. Entonces yo me pongo aquí a dar un cheflón que me compré nuevo, cheflón, o no sé cómo se llama.
Cheflón.
Y yo me pongo aquí a pues un cheflón. Bueno, pues tú me entendiste, un cheflón. Sí. Pues yo me siento aquí. Yo me siento aquí tranquilita y paso los ratos, veo cositas, cosas que le pasan a los famosos, que le pasan a la gente también normal y corriente.
¿Verdad?
Porque
que
mira,
sí,
por ejemplo, lo que le está pasando a Rosito, son muchas las mujeres y los padres que están sufriendo esas historias. No a ese nivel, pero sí es verdad que sí.
Pero nos utilizan para tenernos entretenidos. Yo he firmado ya, el rollo de que ya nos dejen tranquilos, que ya está bien de Rosito, que estamos echando de menos una barbaridad a Isabel Pantoja y a Paquirrín y a mí.
Ay, pero es como, pero a mí lo que me fastidia es un poco, como decir tú, cogen a una persona y hasta que no la revientan. Que yo no sé si eso lo de Isabel Pantoja como es o como no. Por lo que vi ayer, yo no lo sé, no se lleven por mí, pero por lo visto la Guardia Civil fue a Cantora a buscar a Isabel Pantoja.
Sí, sí, a llevarle un papelito del hijo que ha denunciado el tío, no sé qué, esta familia, ¿qué se ha visto?
Y todo es por dinero, ¿eh?
No.
Y estamos hablando de un niño que ha movido pasta y que ha tenido pasta, que es hijo único, que su padre no está... Y que todo es dinero, o sea, es increíble, yo me quedo alucinando.
Yo pienso que al final es todo dinero, pero además dinero del facilito, del que no hay que,
sí, claro,
tempranito para ganarlo, ¿eh?
No, por lo visto el Kiko está esperando nada más que, yo creo que tiene que tener como 6 o 7 televisores en la misma habitación de gamer que tiene.
¿Te enteraste que se gastó 24.000 euros en un televisor? Se lo contó Rafa Mora. Que fue al Corte Inglés y se compró un televisor de 24.000 euros. ¿Eh? ¿Con eso qué hacemos tú y yo con 24.000 euros?
¿Con 24.000 euros? Pues no, menos comprarme un televisor haría maravilla.
Papotaje tiene un par de años, papotaje.
Pero que esa gente, 24.000 euros, es como para nosotros decir 5 euros.
Y cuesta menos.
¿Sabes lo que te quiero decir? Oh, sí. Y entonces también, claro, si tú también con eso te rodeas con gente como Rafa Mora, ¿tú crees que Rafa Mora es una persona... yo no sé ni cómo lo tienen en ese programa. No,
se está reconvirtiendo. Ahora dice que va a estudiar, después de ser policía portuario, ahora va a estudiar para periodista. Pero claro, está enterado, ¿no? Que va a ser una prueba ahí ahora con a la vez de viruela.
Periodista.
Va a estudiar periodismo.
Sí, porque por lo el otro día tuvieron un enfrentamiento, la verdad que...
¿Tú lo viste con Anabel?
Yo lo vi.
En directo lo vi yo, tío. Estaba acojonado.
Yo lo vi. Estaba que yo dije, se va a armar una aquí que se van a agarrar hasta por las greñas. Pero claro, no lo ceban, o sea, no cortan el rollo, sino justo. Siguen, ¿no? Y claro, ahí estaba el rollo de ellos dos peleando, insultándose y demás, y salta Paspadilla con el rollo este que tiene ahora de para vender el libro nada más, pero por favor, tal, porque hay que ser positivo, porque no sé cuándo.
Ámense.
Ámense, quiéranse, no sé cuánto, no sé qué, y Dios mío, pero qué clase de locura es esta, estos dos insultándose, está por el otro lado, que hay que amarse, hay que quererse, pero muchacho, ¿pero qué le vas a esta mujer también en la cabeza?
Sí, le ha dado una pedrada dura, pero bueno, esa es una justificación. ¿Tú te imaginas, Regi, tú te imaginas que cambiemos los papeles y que en vez de Anabel Pantoja decirle a Rafa Mora, que te cojo la cabeza y te la arranco, que hubiese sido Rafa Mora, no quiero pensarlo. Lo dice a Anabel?
Automáticamente van a negro y lo echan a la calle.
Yo me quedé muerto. Digo, ya verás tú, la van a triturar a esta mujer. Pues qué va, tío. Media se cogió y dice, vamos a triturar a Rafa Mora porque no vaya a ser que la gente se dé cuenta que Anabel casi le arranca la cabeza.
No, lo que pasa que también sí es que es verdad que las redes sociales juegan un poco, ¿no? Sí. Un poco bastante. Entonces ellos hicieron como una especie de tal, y es verdad que Anabel tiene un tirón mediático en las redes sociales brutal. Y esa gente fue...
Pero no nos ha engañado. Oye, Regina, yo quería hablar contigo de eso. A nosotros nos ha engañado Anabel Pantoja reivindicando que era una persona feliz con su físico y que es una chica que tal. Y después vais a hacer una operación de no sé cuántos mil euros para quitarse el estómago. ¿Tú no crees que nos engaña como Carlota Corredera?
Claro,
que también, ¿eh?
Claro.
Postureo barato.
A ver, yo lo que pienso es una cosa. Si tú... Esto se está convirtiendo todo en un negocio. Si yo, por ejemplo, pongo en el Facebook que yo estoy... que no estoy feliz, realmente es porque no estoy feliz.
Claro.
Yo no estoy con tonterías ni nada. Y si, por ejemplo, yo adelgazo... Pues yo, por ejemplo, hace 12 años me sometí a una operación y bajé un montón de kilos, y tú lo sabes.
Sí.
Pero yo estas tonterías que para ellos no se dan cuenta, bueno, se dan cuenta, por eso lo utilizan, son el referente para mucha gente, sobre todo para la juventud.
Sí.
Date cuenta que yo conozco niñas que tienen 20 años y ya se quieren poner labios, se quieren arreglar la nariz, se quieren poner pecho, que dices tú, pero si todavía si te descuidas te estás desarrollando.
Y hay hay padres que le regalan operaciones de cirugía estética a las niñas cuando cumplen la mayoría de edad,
por
que yo conozco algunos.
Entonces, claro, es lo que te digo, que son cosas que, hombre, que es una cosa que es un complejo, que es una historia... Pero lo de la tía no es normal, porque el problema es que ella se hace esas operaciones, pero es que ella sigue comiendo.
Sí. Y además va diciendo que ella está contenta con su físico y que ella disfruta de su vida y que no sé... Pero es mentira.
Bueno.
Es mentira.
Y te voy a decir otra cosa. Ahora entiendo lo de Omar, el negro, o sea, su novio. Yo ahora lo entiendo.
Es guapo Omar, ¿eh? ¿Te parece guapo Omar?
No. A mí no me atrae, la verdad. No, a mí tampoco. Me gusta, pero ya lo entiendo.
Yo sigo sin entenderlo. Cuéntanos.
El chico está enseñando la patita ya.
Sí,
cogió el otro día la prima de Isabel Pantoja, Silvia Pantoja, ahí en la playa la cogió, porque tú has utilizado la familia, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Tiene un mal perder brutal, no sabe comportarse, egoísta, y tiene unas conversaciones cortas. O sea, sí. Cortito.
Es que ¿sabes lo que pasa, Rey? Que las mentiras tienen las patitas muy cortas. Y esto de las redes sociales y las imágenes que hacemos, o que pretenden algunos personajillos populares proyectar, con mini vídeos de TikTok y con historias de Instagram, se monta una historia porque no ves la cotidiana. Pero cuando le ves la verdadera cara al señorito, es cuando tienes 24 horas de convivencia y ves allí te... Ahí no es fácil esconderse.
Pero ¿qué te crees tú que, por ejemplo, el otro día mismo hubo una conversación que estaban hablando en el programa este, estaban
en Superviviente, ¿no?
No, en Sálvame. Estaban hablando Y Kiko Matamoros, tú sabes que va con Antonio David, o tiene que ir con Antonio David, porque claro, ahí tú sabes que se reparten los papeles, y como él ha sido muy amigo de Antonio David, pues tiene que seguir con ese rol, ¿no? Pues empezó ahí todo enfrascado, porque los cuatro se ven, y se ve como en un momento alguien lo dicen por el pinganillo, como que se le estaba yendo un poco la mano, y que bajara, y el tío se frenó en seco, que por lo visto, según vi yo el otro día, estaba todo estudiado, la ropa que le pusieron a Rosito, todo. El traje que se puso el día que fue al esto.
Al directo ese que hicieron allí.
Exactamente. Por lo que tengo entendido, Jorge Javier era el que iba a presentar la docuserie, pero tuvo unas críticas brutales, porque claro, él es anti Antonio David, pusieron a Corredera, que ya no sé cuál será peor de los dos, porque se está metiendo unos pantanales que ni te quiero ni contar. Que ni te quiero ni contar, porque a la Corredera... es que ella lo que... Yo te digo una cosa, yo no tengo nada que decir de Samuel, a mí no me cae bien. O sea, no que me caiga bien, es como si ella fuera la sabiduría y la palabra de Dios.
Sí, sí,
y madre, tiene una forma
no de... No acepta de opiniones diferentes, lo que ella dice es palabra de Dios.
Claro, claro. No, es que, opiniones, oye, diferentes no. Tú puedes ser feminista, puedes ser lo que te dé la gana, pero no vayas a la radicalidad, que tampoco estás en un programa que supuestamente... Tú no das la orden, tú eres la que moderas lo que se está hablando allí. O sea, tú tienes que aceptar que una persona diga una cosa, pero también tienes que aceptar que la otra persona diga la otra. No votarte. Ella ahora la veo yo como que se ha puesto en el lado del feminismo. Que yo creo en el feminismo. O sea, yo creo en el... Pero este feminismo extremo tampoco. O sea,
¿Tú crees que Carlota Corredera es feminista o es feminazi?
Yo no voy a decir lo de feminazi, que se le fue un poco con lo de feminista, sí.
Se le fue un poquito, ¿verdad? Ya está demasiado radical.
Ella, yo creo que quiere como erguirse en una persona relevante, hacer, igual que cuando llevan a la mujer esta a
Geles. Baja Geles, ya a cachondeo es. Baja Geles.
Y entonces, cuando va a Geles, que ya por último la mujer tarda más en sentarse que lo que la levanta. O sea, que yo, ¿para qué coño me peino si les pichan un vídeo? Ella dice allí dos o tres palabras, que al principio empezó dando caña, dice dos o tres palabras y ahí se cortó el tema. Ahí se cortó el tema.
Pues escúchame, mi niña, que si nos ponemos a hablar de esto vamos a acabar a las 3 de la tarde.
Bueno. Pero esto tiene mantiene vivo un montón de gente.
Ya te lo digo yo que sí. A nosotros no va a venir de puta madre.
Porque yo te digo que con lo que está pasando en Ceuta, lo de estas niñas aquí en Tenerife, toda esta historia de que si ahora, por lo visto, en Barcelona van a entrar los de... Yo te digo a ti que...
Mejor es ver Sálvame Superviviente y todas estas cosas, ¿verdad?
Hombre, bueno, es que me pongo a ver hasta Bob Esponja, con eso digo todo.
Y nos reímos más y desengrasamos, que la vida es muy corta. La vida es muy corta para estar perdiendo el tiempo en tonterías. Pues esto ha sido una golosina para los oyentes de Gente Radio y un desgracia para ti, no sé, pero para mí estupendo. Yo esto de compartir momentos de radio con mi amiga Regina lo echaba de menos. Así que la semana que viene, a ver si nos sorprendes a todos y te vemos aquí sentadita con Inés.
Vamos a ver.
Una tertulia como Dios manda, de cosas importantes, nada de política, presupuesto, nada del Estado, tribunales, de cosas importantes.
Pues no sé, yo en mi casa veo un país que va. Con todo se andará, que igual a lo mejor con un tiempo, mira, si me pongo al igual, pero por ahora no tengo yo los nervios para eso.
¿Verdad que no?
No, la verdad que no.
Pues mi niña, que los miércoles cerramos el programa con esta sección y te quiero aquí porque además después nos vamos a echar un cafecito como hacíamos en viejo.
Pues vamos a ver si nos animamos.
Y disfrutamos del sol del valle, que no veas tú qué día tan bonito hace hoy.
Eso es verdad. Pues Diego,
besote grandote, gracias a ti.
Lo mismo para ti y para todos. Cuídense y a ser felices, que es lo que toca.
Qué sintonía. Pues mire, con esta sintonía llegamos al final del programa de hoy. ¿Y qué me queda? Pues decirles que al frente de todo está José Reyes, al otro lado de la pecera, con el pulpo enganchado a la cabeza con 7 manos. Que aquí, una vez más, pues hemos pasado 3 horitas de compañía con ustedes, que me han hecho feliz a mí. Yo espero haberles hecho lo que siempre quiero hacerles, informarles, entretenerles, acompañarles y hacerles pensar que la vida es corta y hay que disfrutar de lo que se nos ofrece. ¿Y con cómo nos vamos hoy? Pues saben que es la semana del último de la fila. Y otro temazo, la verdad es que tiene cada canción que ponemos, más me gusta. Hoy les dejamos en compañía de Manolo García con Canta por mí. Sean felices, mañana más y mejor.
Entre el crepúsculo y el alba, no es otra cosa que dejarse llevar. Y refugiando tu aluciénaga, caminando sin prisa sobre el tiempo. Su manto verde a los campos a un resquicio de luz, la pradera ahora es su casa, donde la espiga brota entre la flor. Si les miente la vida, hey.